Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Good morning. Sí. Mi corazón políglota o políglota y sencillo se ha despertado grillo esta mañana. Bonjour. Bon dia. Bueno, ¿cómo están? Che, bueno, acá estoy, Mi nombre es Quique Pessoa y estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba. Estoy en San Marcos Sierras, estoy en mi estudito pegadito a mi casita. Mirá qué bárbaro, Qué privilegio poder hacer un programa desde aquí, desde mi casita y en pantuflas. Así debería titularse este programa y no Estudio País. Bueno, varias cosas, me pongo a laburar, tengo dos del COVID y tengo el resto de Malvinas. Sí, voy a charlar un rato sobre el tema Malvinas con Mario Weinfeld, porque tengo algunas cositas que comentarle. Y también voy a charlar con la que fue dos veces gobernadora de Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur, incluido Antártida. Ahí están también las Islas Malvinas. Y charlaré con Fabiana Ríos en el transcurso de este dignísimo programa. O sea que nos vamos a meter con algunas cuestiones que tienen que ver con Malvinas. ¿Y qué quería decirte? Quería decirte que dos del COVID, una mía y otra del negro, sí, la del negro Dolina. La mía es que, a ver si me escuchás. En el transcurso de esta semana, mirando un poco de televisión, vi un cura, sí, dando las bendiciones por Semana Santa. Sí, muy bien, muy bien. Yo no soy creyente, por lo tanto, tampoco me hace mal la bendición, ¿no? Sí. Si quizá ante la duda algún bien te hace. Bueno, un cura dando las bendiciones por Semana Santa y instando a la Grey católica a juntarse en las capillas y en las parroquias. Yo me quedé congelado. Tengo un presidente con COVID. Ahora lo sé. Pero ya veníamos con la segunda ola de COVID, muriendo gente, enfermándose de a montones, el gobierno no sabiendo cómo prever todavía un poco más, porque no se animan a cerrar del todo. Cerrar del todo no se sabe si todo es bueno, si es macanudo. Bueno, y este tipo, este cura, instando a la reunión en la capilla, vamos todos a las capillas y a las parroquias. Pues es que no lo entendí. Después me entero que este cura es el arzobispo, que es cardenal argentino, que se llama Poli de apellido, y que es, digamos, el jefe de la Iglesia Católica en la Argentina. Por lo tanto, digo, si fuese un cura de una parroquia, a lo mejor se equivocó, metió la gamba, llevado por el entusiasmo, pero este tipo, arzobispo, cardenal argentino, diciendo que nos juntamos en las capillas y en las parroquias. No puedo creer que no tiene, a esa altura del campeonato, hay asesores, y encima es grabado. Alguien para y dice, monseñor, discúlpeme, pero estamos en plena pandemia. No sé, no lo entendí, me asustó un poquito el mensaje. No por las bendiciones, gracias por las bendiciones, pero sí por esto de juntarnos todos en las capillas y en las parroquias. No lo entendí. Bueno, ¿qué más? La del Negro Dolina. La del Negro es brava, pero me gustó. Sí, la del Negro me gustó. Si hay un virus que está matando millones de personas, no puede haber pediatras diciendo a los niños les hace mal no ir al colegio. Claro que hace mal no ir al colegio, pero mucho peor les hace contagiarse. Estoy resumiendo, ¿eh? Por no ir al colegio no se está muriendo nadie. Usted se puede recibir de ingeniero este año o el próximo. Se puede esperar un poco. En cambio, el virus no espera. Son asuntos diferentes. Hay un supuesto humanismo pediátrico que dice la educación es lo más importante de la vida. Pero si tenemos una pandemia, tal vez tendríamos que rever esto. No es lo más importante en este momento. Yo no sé nada, pero sé pensar. Y sé cuándo un pensamiento es pertinente y cuándo no lo es. Que los chicos necesitan ir a la escuela en medio de una pandemia es un pensamiento impertinente. Ir a la escuela es importante, pero no urgente. No hay que aprobar cuarto grado con urgencia. En cambio, hay personas que deben ser atendidas con urgencia. Por favor, alguien que piense bien, que no mezcle, que no se hagan lío, no se metan a pensar si no están acostumbrados. No pongamos, es bien del Negro esto, no pongamos a conducir estas cuestiones a personas que no están pensando bien. Dejen a otros, acostumbrados al pensamiento. Si no están acostumbrados a pensar, dejen a otros acostumbrados al pensamiento. Bueno, interesante propuesta de el Negro Dolina. ¿Qué más tenía? Me paso al tema Malvinas. Encontramos un escrito de José Pablo Feynman en el suplemento Radar de Página 12 del 14 de junio de 1999 y te lo comparto. Cuando con Javier Olivera escribimos el guión de El Visitante, planteamos una escena decisiva. El protagonista, Pedro, excombatiente de Malvinas, que lo hacía con Honduras Julio Chávez, iba a un programa radial de excombatientes. Aquí, quienes conducían el programa hablaban de la guerra como guerra justa o guerra de soberanía. Increíblemente o con decidida mala fe, algunos interpretaron el lenguaje de estos personajes como la posición de la película. En tanto, Pedro solo podía recordar la muerte de un querido amigo y solo podía sentir la culpa atroz de no haber podido salvarlo. En el final, Pedro comprende que no tiene salida, que la locura que lo ha perseguido durante años retorna, que no puede rehacer su vida y se suicida. Cosa que no vemos, el suicidio, pero está indicada por la reaparición del cortaplumas de su amigo muerto y por el cartel final del film que informa que hasta esa fecha se han suicidado más de 240 excombatientes de Malvinas. La guerra de Malvinas fue la instrumentación que los militares de la dictadura hicieron de una causa justa para sostenerse en el poder. Quienes murieron en esa guerra no murieron por la causa justa. Murieron como parte del plan de una junta macabra. Esto no quita honor ni jerarquía al padecimiento de los caídos, pero les quita gloria, cosa que los vuelve más entrañables, más queribles para muchos de nosotros, que no sólo abominamos de la guerra, sino, muy especialmente, de la junta genocida que la impulsó. Malvinas, para Galtieri y los suyos, fue el intento de borrar las atrocidades de la guerra sucia con los laureles triunfales de una guerra limpia. La guerra limpia se transformó en otra guerra sucia. Ante todo porque al frente de la guerra limpia estuvieron quienes habían hecho la sucia. Al frente de niños que apenas sabían manejar un fusil, se puso a criminales como Alfredo Astiz, que se rindió con sus temibles lagartos, quienes supuestamente eran tan temibles que barrerían a los ingleses, sin batallar, cobardemente. Se castigó a los chicos de la guerra, se los dejó morir, ser masacrados por los profesionales soldados británicos. Luego ellos volvieron. Fue un regreso sin gloria. Los años pasaron, y algunos intentan reivindicar una guerra que tuvo el fin pérfido de afianzar un régimen de crueldad y atrocidades sin nombre. Otros asumen la verdad y eligen un camino extremo que puede y debe ser evitado, el del suicidio. La dura verdad que hay que sobrellevar es la de este país, es la que todos compartimos. No hay gloria en la que podamos ampararnos. Los militantes de los años 70, los que han quedado vivos y cobijan el recuerdo de los que no están, de los que han desaparecido, sobrellevan como pueden la burla de sus sueños en las conductas desdeñables de quienes fueron sus conductores. Es tan doloroso admitir que se fue parte de los proyectos de Galimberti o Firmenich como admitir que se fue parte de los proyectos de Galtieri. Y esto no es los dos demonios, porque hay una gran diferencia. La izquierda peronista, que aceptó esa conducción aberrante, es el deterioro de un proyecto de justicia social comunitario y generoso. Malvinas no es el deterioro de nada, es un proyecto que nació perverso y terminó perverso. Pero en el final, sus protagonistas están igualmente desolados, no hay gloria. Quienes lucharon en España por la República podrán contar hasta el último de sus días la gesta que los incluyó, igual los militantes antinazis, los resistentes italianos o franceses, los combatientes de la Cuba revolucionaria o los que estuvieron junto con Salvador Allende. No tenemos esa suerte. Nuestros sueños fueron embarrados por símbolos infames, como Galimberti en Punta del Este casándose en medio del esplendor hueco de los Born, o nacieron embarrados por la verborragia etílica de Fortunato en el balcón de la Rosada. Les presentaremos batalla. Quienes presentaron batalla fueron soldados niños o casi niños, que luego tuvieron que vivir sin tener detrás una gloria que merecían, pero que la historia y la verdad les negaba. Les espera otra gloria, la de aprender a vivir sin gloria. La de saber que la gloria, cuando se la espera de la guerra, no suele venir, ya que aquello que la guerra entrega es el horror y la muerte. La gloria de saber que los queremos, no porque hayan peleado una guerra justa, sino porque fueron víctimas como muchos otros, como muchos honestos militantes de la izquierda de los 70 que terminaron por ser llamados perejiles. La gloria de saber que los llevamos en nuestro corazón porque son argentinos, porque son parte de un país con más muertos y víctimas que gloria. Y al compartir ese destino y desentrañar sus causas, para no repetirlo, estamos junto a ellos hoy que se los recuerda. Esto fue escrito en 1999. Pertenece al suplemento Radar de Página 12 y lo firma José Pablo Feynman. Necesito una... no necesito que alguien piense por mí. Necesito una línea de pensamiento para algunas cosas. Sí, a veces me pierdo porque voy y vengo con la cuestión y me pierdo y no sé... Porque uno siempre que está pensando algo tiene que sacar una... No te digo una conclusión, pero ponerle un coto, un final y decir, bueno, esto debe ser más o menos así. Y este devaneo que tengo, lo tengo con Malvinas. Es decir, a ver, yo recuerdo haber festejado la guerra de Malvinas cuando Pepitito Gómez Fuentes nos mentía en televisión y nos decía que íbamos ganando. Entonces yo festejaba esto. Después con los años también comprendí otras cosas, escuché a algunos con algunas teorías, como que esto fue un invento de los militares para ver si llegaban a ganar esa guerra, se perpetuaban en el poder. Bueno, sigo yendo y viniendo. ¿Qué pienso yo de Malvinas? No, dejá que son, mirá, son dos pedazos de piedra que están ahí en el mar, no sirven para nada, dejá que se lo queden los ingleses. No, está dentro de nuestra plataforma. son de acá, son de nuestro país. Entonces te agarra una especie de, no sé si patriotismo, ¿no? Y qué lástima que perdimos esa guerra. Bueno, no, lo que pasa que no nos ayudó nadie, teníamos inclusive hasta los chilenos en contra. Ajá. Sí. Ahora, ¿cómo hago yo para dirimir esta cuestión dentro mío si por un lado estoy pensando que la verdad es que independientemente de lo que hicieron los milicos, ponerse en guerra para recuperar las Malvinas no estaba mal? No estaba mal. Bueno, y si hablo en contra de esa guerra, ¿en qué quedan los combatientes, los excombatientes? ¿Cómo honro a esos caídos? No sé. Quizá Mario Weinfeld, que piensa un poco más que yo, quizá Mario Weinfeld pueda tirarme una línea de pensamiento. Mario, ¿estás allí?
Estoy, Quique. Bueno. Un gusto estar con vos siempre.
Bueno, igualmente.
Aunque me hagas preguntas, sí.
No, pero...
En fin, que tiene... No, bueno, sí. En el banal de tus preguntas están las respuestas, o por lo menos están los ejes. Es decir, ¿qué es lo que piensa uno? Bueno, primera cuestión. Sin duda, el desembarco en Malvinas sí. fue una decisión de la dictadura militar pensando en su supervivencia.
Ah, okay.
Eso sí. no hay duda.
Sí.
Y hay algo que Daniel Rafecas lo escribió alguna vez. Daniel Rafecas tiene El Juez, ¿no?
Sí.
Tiene un libro precioso, si así se puede llamar, un libro interesantísimo sobre la solución final en Alemania, donde habla de eso y teoriza un poco sobre los genocidios o hace análisis, y dice algo que es fundamental, que es que todos los procesos de terrorismo Estado planificados
sí.
tienen como una de sus características garantizar la impunidad.
Sí.
O sea, construirle, o intentar garantizar la impunidad.
Sí.
Y entonces, la dictadura que se estaba fisurando en términos económicos, sociales,
sí,
sobre
claro,
todo,
sí.
pero también en términos políticos y que estaba perdiendo una dinámica, echó mano a eso.
Uh-huh.
Lo cierto que eso tuvo un apoyo popular enorme.
Enorme.
En dictadura tampoco es imposible, también es imposible medir cuánto, porque ahí no se votó,
sí.
no creo que haya habido encuestas, si las hubieran yo no les creía, pero visualmente, impresionistamente el apoyo fue muy muy grande, inclusive de muchísimos que eran opositores, inclusive que eran víctimas, inclusive de presos, de exiliados,
ajá.
¿no es cierto?
Mm.
Entonces el apoyo fue enorme. Ahí aparece algo, y este es mi punto de vista, y es discutible, por cierto, que es, hay situaciones que una vez planteadas no tienen buen desenlace. No, o sea, no tienen buen desenlace posible.
Sí.
No, que sí. uno puede decir, bueno, esto salió mal, pero podía haber salido bien. Yo no sé cómo podía haber salido bien la maniobra militar en Malvinas.
Sí.
Porque yo creo que si los militares se hubieran percutido, hubiera sido una tragedia para la gente.
Ajá,
¿no?
Ajá.
No, o sea, o por lo menos se hubieran prolongado, se hubieran conseguido consenso,
sí.
no sé, me parece una situación horrible.
Sí.
Dos, una vez que se planteó la situación, tenía que tener ese enlace por la propia torpeza de la Fuerza Armada, su incapacidad para manejar el conflicto, el modo despótico en que trataron a los colimbas, ¿no? y su falta de capacidad técnica, que no es mi tema, pero
sí.
en fin, que tenía,
sí.
que pasaba eso. Y entonces después vos te encontrás con esta situación en la cual la Argentina tiene una reivindicación válida, es su territorio,
sí.
hay una pasión nacional en eso, yo no soy el más entusiasta de esa pasión, pero no la puedo negar. Está incluida en la Constitución Nacional del 94,
ajá.
¿no? La reivindicación de Malvinas como un mandato prácticamente de todas las fuerzas políticas del momento, y en cualquier caso está en la Constitución, y están los veteranos, y ahora empieza a hablarse de las veteranas, aunque ya han sido muy pocas, es decir, están los veteranos, los que dieron la vida, los
sí.
que sufrieron mucho, los que padecieron, y los que deben recibir de la sociedad argentina todas las respuestas, honores y,
sí.
en fin, y dentro de todo compensaciones que les corresponden.
Pero no lo recibieron.
Y han recibido, no los han recibido
no,
del todo.
Eso es. Hubo suicidio, Mario.
Sí. Hubo suicidios muchos.
Sí.
En general, vos sabés que yo no tampoco lo estudié en detalle, pero en general... los veteranos de guerra son un conjunto muy vulnerable a los suicidios.
Eso es.
Aún los que ganan.
Sí,
claro. Eso nosotros sabemos, por ejemplo, por el cine norteamericano, ¿no?
Sí,
por los
sí.
suicidios, la vida amargada.
Mm-hmm.
Entre los ingleses vencedores también hubo muchos suicidios.
Sí, señor.
¿no? Sí, o sea, sí. Es decir, pero no solo hubo suicidio, hubo un lapso, no relativamente largo, al comienzo de la democracia en que el tema más bien se tapó.
Sí.
Porque había como una especie, ¿cómo decirlo? Me parece, simplifico, una especie de pudor colectivo ante haberse embanderado tanto y que todo salió tan mal.
Ahí está. Ahí
claro,
está,
hay un historiador que a mí no me gusta nada, pero eso no quiere decir que no haya dicho nunca alguna cosa interesante, que es Luis Alberto Romero.
Ajá.
Luis Alberto Romero, en su momento, cuando después de la rendición hubo reacciones en la calle, manifestaciones y demás contra la dictadura,
sí.
Él escribió, se preguntaba, la gente qué protestaba, contra la mentira, contra la guerra misma, o se quejaba de que hubiéramos perdido. Es una bruta pregunta, ¿no? Es una gran pregunta.
Sí, 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 sí.
Y entonces mi impresión es que en ese momento yo pensé que no, qué es lo que los movía, qué sé yo. Con el tiempo, lo que es interesante es cómo elaboró la sociedad argentina y los gobiernos argentinos y el Estado argentino la cuestión. La cuestión es, Argentina tiene que reivindicar a las Malvinas, tiene que tratar de recuperarlas por medios pacíficos,
sí.
No puede ceder en esa brega y tiene que rendir homenaje y, en la medida de lo posible, restañar los daños que sufrieron los veteranos, los que ya no están, su familia, los que quedaron y quedaron en condiciones.
Ahora, Mario, los argentinos solemos ser olvideros de muchas cosas, ¿no? Como si fuésemos olvidadores profesionales. Y claro, y la sensación que tengo es que si no hay un recordatorio que provenga del Estado todos los años, nadie se acordaría de Malvinas.
Sí, yo no lo sé medir. Es difícil, y a medida que pasa el tiempo, aparte, bueno, obviamente hay generaciones, sí. Hoy hablamos de esto en el programa mío, y claro, yo hablaba con jóvenes más chicos que mis hijos, sí. Para los cuales Malvinas es una guerra, ¿no?
Eso es, claro. Sí.
Bueno, una guerra que produjo tal y cual cosa, pero inclusive la propia reivindicación nacional queda un poco atrás, porque también hay algo, estoy pensando contigo en voz alta y me voy a meter en un lío, como siempre pasa con vos. ¿Qué es? Si la reivindicación es pacífica,
sí.
A través de los organismos internacionales, con una política muy paciente, lenta por definición y demás, es difícil construir una épica, ¿no?
Claro.
La épica está, ¿sabes dónde? La épica está en las canciones, la épica, sí. Está en la música,
claro.
La épica está en las películas, que hay una producción cinematográfica interesante al respecto.
Sí.
Pero es difícil, y yo insisto sobre lo mismo. Hubo una manipulación de la dictadura que no tiene por qué tener ninguna justificación, ni perdón, ni eufemismo al respecto. Y hubo gente que, primero, cumpliendo su deber como ciudadano,
sí.
Y segundo, con un patriotismo, con una entrega enorme, fue creyendo en esa causa. Y
sí.
Bueno, eso es lo que tiene que trabajar la sociedad argentina,
sí,
y reconocer a los que fueron, más allá de los motivos por los que fueron, en definitiva,
sí.
Fueron víctimas,
sí.
Otras víctimas de la dictadura.
Che, por último, esta solución pacífica de la que hablaste recién, que tiene una vía diplomática, ¿Hay algún antecedente en la historia que un país colonialista, como puede ser Inglaterra, haya perdido una batalla diplomática y se haya tenido que retirar? ¿O hay que esperar algún acontecimiento histórico externo que los obligue a irse de allí y entonces nosotros reivindicar nuevamente ese territorio?
De nuevo, sin ser un especialista, te diría, en principio las estadísticas te dan razón,
sí.
A tu pregunta,
claro,
¿no?
O sea, sí.
Van para el lado de tu pregunta. Sin embargo, yo diría, habría que pensar un poco qué pasó con el Canal de Panamá y el Acuerdo Carter-Torrijos. O qué pasó con Hong Kong.
Sí.
¿No? O sea, habría que mirar, yo insisto, no, si me haces una repregunta, me te corto. No, se cortó la
pregunta. Uy,
¿cómo,
sí,
bueno,
sí,
¿cómo
sí.
Era? ¿Cuándo se juntaron Carter? No sé, pero hubo algunos casos, pero los que evidentemente hubo un contexto internacional,
sí,
muy particular.
Claro.
Es difícil y es cierto, primero, Gran Bretaña está en merma,
Sí.
Pero, viste, si uno tuviera que decir, diría, las estadísticas te dan la razón y ha habido algunos casos con construcción de una gran política internacional.
Claro.
Yo creo que la Argentina ha dado buenos pasos y ha tenido algo en democracia, que bien o mal, inclusive en los tramos más berretas, sí, y filo payasesco del menemismo,
sí,
siempre tuvo una línea política, ¿no? Ah. Que es reivindicar en los foros internacionales, reivindicar vía pacífica, no hacer una especie de alaraca belicista. Eso,
claro,
está bien,
claro,
el concepto.
Claro.
Ahora, eso va lento.
Sí, sí. Bueno, hay que esperar un movimiento así de brazos, como tirando algo hacia arriba, y que los ingleses digan, más sí, y entonces ir y ocupar Malvinas. Pero para eso falta mucho.
Para eso seguramente falta. Pero hay que crear, hay, sí, que hacer todo lo posible para generar las condiciones, y tal vez esperar que haya un contexto internacional propicio, que,
claro,
la Argentina no puede crear, claro, sola.
Abrazo grande, gracias Mario, muy amable.
Igual para vos,
bueno,
abrazo enorme.
Bueno, bueno, saludos a la Germu.
Gracias.
Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Mario Weinfeld. ¿Y dónde lo escuchaste? Y bueno, Mario Weinfeld tiene un programa que va de lunes a viernes de 15 a 17 horas aquí en Nacional, AM870, sí, y saldrá también por algunas otras emisoras, anda a saber, y es editor de política de Página 12, y es amigo desde hace 22 años. ¡Wow! Muchos. ¿Y dónde lo escuchaste? Y acá, en Estudio País.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Para seguir aprendiendo, para seguir encontrándonos en las aulas, es importante que todos y todas nos cuidemos más que nunca. Seguimos educando, ahora de vuelta en las escuelas. Conoce más sobre los protocolos de cuidado en www.argentina.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Presencia indígena en Radio Nacional. Los pueblos indígenas se ven reflejados en la agenda de la radio pública. Las y los trabajadores que integramos el área de pueblos indígenas trabajamos la comunicación con enfoque intercultural. A través de la red de emisoras de Radio Nacional emitimos contenidos, informes para los panoramas nacionales y podcast sobre las cosmovisiones y actualidad de los pueblos indígenas. Nacional, Radio Pluricultural.
Vos mirás la luna para saber si sale pejerrey.
Y vos para plantar un limonero. Esa luna te dice cuándo llegará el parto.
Las cosechas van y vienen con la luna.
Y cuidado con dejar la ropa del bebé al sereno. Es nuestra luna.
Nuestra noche.
Radio Nacional.
Las cosas
que nos unen.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. A ver, ¿hay alguien que esté escuchando ahora y no sepa dónde queda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, la verdad es que, no sé, doy por sentado que no hay nadie, pero por las dudas va info. La ciudad autónoma de Buenos Aires está, si te fijas, en la provincia de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata, ocupa un cachito allí, medio como al noreste. La ciudad de Buenos Aires, como parte del virreinato del Perú, tuvo varias fundaciones. La primera fundación fue en 1536 y la segunda fue en 1560. Desde 1776 fue la capital del virreinato del Río de la Plata hasta la Revolución de Mayo de 1810. Desde la Constitución de 1880, Buenos Aires se constituyó como la capital federal del país. Desde 1880, la máxima autoridad de Buenos Aires era un intendente designado por el presidente de la nación, que contaba con un consejo deliberante elegido por voto popular. En 1996, la ciudad autónoma pudo elegir su propio jefe de gobierno por primera vez en su historia. Desde 1994, al ser definida como ciudad autónoma, Buenos Aires adquirió la jerarquía de Estado que ya tenían las demás provincias. La ciudad se encuentra dividida en 15 comunas que agrupan a 48 barrios. LRA1, AM870, Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adrián Corol, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, pero ¿cómo está el país?
Qué lindo.
¿Cómo está todo?
Qué lindo. Bueno, Adrián, ¿nos conocemos personalmente nosotros? Yo creo que no.
No. Obviamente, tal vez en algún pasillo, a lo lejos, sí, en algún evento, pero no hemos tenido el placer de conocernos personalmente, pero sí tenemos el placer de algo que...
Compartir.
Más que compartir, es conocernos por radio.
Sí, pero compartir esto que estamos haciendo. Siempre sostuve que hacer radio no es solamente ocuparse de alguno de los puntitos que la radio tiene en esta especie de recta de infinitos puntos, sino que es tratar de meterse en todos los lugares, meterse en la operación, en la locución, en el informativo, en ver qué carajo estás diciendo, cómo lo decís, cómo lo transmitís, qué pasa con las antenas, dónde está. Yo siempre he visitado la única que no he visitado hasta ahora es la de LRA1. Las plantas transmisoras me atrajeron.
Yo creo que lo primero que tenés que hacer, yo sé que vos ya te escuchado entrevistar a Alejandro Petreca, programa, el jefe de la planta transmisora de Pacheco.
No, claro.
Yo creo que cuando las condiciones lo permitan, hay que ir a esa planta transmisora por su historia, por todo lo que representa y por los grandes asados que se pueden llegar a concretar allí.
Exactamente. Y después, digamos, el LU y todas las cuestiones que hacen a los radioaficionados, desde hace muchos años, la famosa banda ciudadana, que era una especie de primer grado del radioaficionado. Bueno, esas cosas que van desapareciendo porque están superadas técnicamente, ¿no? Yo no sé si hay un grupo de banda ciudadana.
Sí, ¿cómo que no? No, vos no sabes. Yo en este momento, mientras hablo con vos, estoy viendo mis equipos de radio, y hay un presidente McKinley,
sí, señor.
Es un equipo de canales, de 40 canales con sus reformas.
Muy bien.
Y vos sabés que a propósito de la pandemia, se dio un fenómeno en el mundo, y por supuesto somos parte de ese mundo, que es la vuelta, una vuelta a la radio de mucha gente que tenía sus equipos, sus antenas medio abandonadas. Y ahí está, y está lavando. Yo, junto a mis equipos de radio aficionado, tengo con especial cariño mis equipos de Onda Ciudadana, que como vos decís, era como una especie de curso introductorio a la radioafición, con menos requisitos legales y demás.
Claro.
Y es muy, muy lindo, porque uno piensa también que es la banda de los ciudadanos, la banda donde nos podemos comunicar sin tanto protocolo ni autorización legal.
Qué maravilla. Bueno, porque aparte, me acuerdo, yo tenía un Peugeot 504 que tenía un chupete arriba en el techo, y yo tenía un banda ciudadana en el auto.
Sí, claro, por supuesto, porque se pone la antena móvil, había antenas magnéticas,
sí,
antena
esa,
de gotera
esa,
y antena látigo.
Me mato, no importa.
Yo también. Es que podés hacer de cada tema de radio,
sí, sí,
de cada rinconcito de la radio, un mundo.
Eso es, ni más ni menos. Maravilloso. Bueno, a ver, repaso. Sos actor, sabés de música, tenés las manos manchadas de pintura, estoy leyendo lo que me mandó Juancito, por los grafitis que pintaban con tus hermanos, Diego, Alejandro, Corol, en el trío Los Vergara, radioaficionado desde joven, director de Radiodifusión Argentina al Exterior, RAE, No Largás el Micrófono, Bichos de Radio, bueno, a ver, anoche hiciste el programa y festejaron los 250 programas, ¿puede ser?
Exacto, estamos a full con Bichos de Radio y los 250 programas. Vos sabés que es un gran espacio con Ingrid Beck, nosotros estamos muy atentos también siempre a tu trabajo y al trabajo y a la tarea de todo, como decíamos recién, de todo lo que tiene que ver con el mundo de la radio, por eso Bichos de Radio, y a veces nos detenemos a hacer programas, por ejemplo, no sé, a quienes hacían los jingles o hacen jingles de la publicidad,
claro,
a quienes son administrativos de una radio, a quienes son operadores de planta o de estudio también, nos gusta mucho los informativistas, quienes hacen móviles en las casas, o sea, recorrer todo el mundo de la radio desde Bichos y hablar también mucho con radios comunitarias.
Sí, pero vos sabés que eso de llamar a un programa Bichos de Radio, en realidad, cada uno de estos bolsones de laburo en las radios, la gente por ahí cree que, bueno, que todos trabajamos más o menos en lo mismo, pero hay cada bicho, los operadores, son unos bichos rarísimos. Ni me lo digas,
Son como, es como una agrupación de sectas, o sea, son distintas sectas que uno no puede, después no salís.
Claro.
No hay forma de programar, mucho menos, por supuesto, que son mundos,
muy
pero
bien.
Bueno, ni hablar la locutores.
No, y la parte técnica, la gente de planta, también son bichos los de la planta. Sí.
Tienen idioma propio, son además de sectas, tienen idioma, cada parte tiene su idioma propio.
Pero entonces, seguro.
Y uno como vos, y como yo, que por razones de la vida nos toca también picotear en distintas partes de esta secta, por ahí escuchamos que alguien habla del excitador y del arroe, y sabemos
la relación de onda estacionaria.
Exactamente, que esté uno a uno, por favor, esa relación, porque si no, no
juega. Y el plano, hoy estuve hablando del plano de tierra.
Pero es muy importante, el plano de tierra es muy importante, primero en la recepción, ¿no es cierto?
Sí.
Muy importante los planos de tierra en recepción, pero también es muy importante el plano de tierra, sobre todo en lo que es la amplitud modulada, la mal llamada AM, la radio de onda media, por supuesto,
onda media,
porque son conductores terrestres las antenas de onda media.
Es que la antena la antena no emite si no tiene ese plano de tierra.
¿Ha visto? ¿Vos sabés que para hablando de sectas, yo tengo unos amigos que están allí en Finlandia, y los tipos ponen antenas casi a más del piso de un kilómetro, o sea, 1000 metros de cable, solo para escuchar lo que acá llamamos AM, o sea, estaciones de onda media, la ubicación que tienen los países nórdicos y el tiempo del atardecer.
Están
escuchan
en
las AM nuestras, escuchan las radios nacionales y todo de América del Sur, las escuchan en Finlandia.
Qué verdad. Bueno, vos estás en Chascomús ahora.
Aquí estoy en Chascomús.
¿Vivís ahí?
Vivo acá hace más de 2 años, y antes venía y iba y venía, hasta que un día decidí quedarme a vivir acá.
Bueno, de alguna manera la pandemia justificó tu quedada en Chascomús.
Sí, la pandemia justificó muchas cosas, justificó el modo de vida que más me gustaba, que era el de estar en casa,
eso.
Y medio tranquilo,
muy
y
bien.
No tanta cosa social.
Muy bien. Bueno, sos director de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Primero, para sacar de la ignorancia a mí también, contame qué es RAE y qué transmite RAE y a través de qué medios transmite.
Genial. Lo primero que hay que decir, que valga la confusión, no es la Real Academia Española. Después, dicho lo cual, RAE, sí, que es Radiodifusión Argentina del Exterior, Argentina al Mundo, es el servicio internacional de radio de la República Argentina que pertenece a la radio pública. Hay que imaginarse una radio que transmite diariamente en 8 idiomas, y vamos a nombrar los que son el español, el portugués, el italiano, el alemán, el inglés, el francés, el japonés y el chino. Nosotros tenemos una radio que le cuenta al mundo, por ejemplo, en chino, quién es Leonardo Fabio, o el Cuchi de Bustamante lo cuenta en japonés, o la Pachamama en alemán.
Okay. Pero espera, llévame despacio. ¿Son 8 radios o son programaciones con diferentes idiomas dentro de una misma radio?
Es una misma radio, es un servicio internacional que tiene a su vez 8 idiomas por ahora, porque siempre la idea es poder tener mayor cantidad de idiomas, que eso significa también mayor cantidad de audiencia.
Pero esto que me estás diciendo significa que hay una frecuencia.
En realidad hay varias, es así, Argentina desde hace muchos años, salvo LRA36, con su transmisor de onda corta en la base Antártica Esperanza, no tiene dentro del país activos transmisores de onda corta por cuestiones técnicas, económicas de los estados y demás. Y esa es una deuda, es una gran deuda que tenemos con la radio y con el país y con la soberanía de un país en estos momentos, en estos días, ¿no? Esa soberanía de un país que alcanza, uno podría decir, hasta donde llegan sus ondas cortas.
Muy bien.
Y hoy, gracias a un acuerdo, digamos, de amistad y de colegas, y existas, Radio Escucha de Onda Corta, hemos logrado que en el tema de la onda corta, desde una planta en Okeechobee, allí en Florida, Estados Unidos, un amigo Radio Escucha apasionado llamado Jeff White, que está a cargo de una planta retransmisora de onda corta, ellos retransmiten, por ejemplo, a La Voz de Vietnam, a Radio Francia Internacional, han llegado a retransmitir a su propia voz de los Estados Unidos de América y demás. Tenemos la posibilidad de transmitir al mundo, sin que esto, hay que decirlo también, nos cueste un centavo al Estado, nadie, es una cuestión de principio y de solidaridad radial. La presencia de onda corta, por supuesto, también estamos en internet, en podcast, en aplicaciones.
Esto te iba a preguntar, estimado Adrián. Voy a usar la palabra carajo, pero porque ¿quién carajo escucha onda corta hoy?
El primer carajo te está hablando en este momento. No solo escucho onda corta hoy, escuché ayer y pienso seguir escuchando mañana.
Sí, sí.
No hay nada más lindo, y a mí me encanta, bueno, la posibilidad de no vivir en una ciudad atestada de contaminación sonora y radiofónica y routers y antes, bueno, eso te permite prender una Noble 7 Mares o algún receptor. Yo, por supuesto, tengo otros receptores. Hoy hay unos receptores muy lindos que se pueden manejar con la computadora en forma remota. Yo puedo prender una radio física que está en el Amazonas y manejarla desde mi computadora en Chascomús y escuchar que capta esa antena en el Amazonas.
Pero vos sos un loco de esto.
Sí.
Y no hay muchos locos de esto, ¿no? Entonces la pregunta es, menos mal que existen las otras plataformas que están también transmitiendo RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y menos mal que se complementa con otras plataformas.
Es una radio, porque no podemos negar esos avances tecnológicos, como tampoco podemos negar que esos avances tecnológicos aún hoy no alcanzan a toda la población mundial.
Eso es, muy bien.
Y en África, y en Asia, y en América Latina, y hay muchos lugares donde, bueno, en las viejas radios, el fenómeno, por ejemplo, Radio Francia Internacional, transmitiendo en francés para el África en onda corta, tienen unas audiencias que, bueno, en épocas de prepandemia hacían emisiones especiales en estadios de fútbol, juntando oyentes de la RFI en África, ¿no? Y la BBC misma hoy sigue transmitiendo en onda corta, no hacia América Latina ni hacia Estados Unidos, pero lo hace hacia ciertas regiones del Medio Oriente y demás. Y es muy interesante, y por supuesto, RAE está en www.rae.com. www.radiounionpaís.com.ar.
Okay.
Ahí estamos.
Bueno, a ver, escuchá esto que me mandó Martín y después seguimos.
Dale.
Begin the transmission. LRA, Islas Malvinas Broadcasting Station, for the whole of the Argentine Republic. We shall listen now the Argentine national anthem.
A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina.
Este es LRA 60, Radio Nacional Islas Malvinas. ¿Por qué, Adrián, no me resumís un poco la historia de esta radio?
Bueno, en las islas, hasta el 2 de abril de 1982, había un servicio de radio que era una mezcla todavía de la vieja propaladora con AM y onda corta, que se conocía como Foxtrot Island Broadcasting Service, FIBS,
sí,
que cortaba sus transmisiones a las 9 de la noche todos los días, menos la noche del 1 al 2 de abril de 1982, cuando se transmitió durante toda la noche por el inminente desembarco de nuestras fuerzas allí en nuestras islas. Y bueno, esa noche quedó registrada también en el momento en que las tropas argentinas ingresan a esa radio.
Sí.
Es un documento también muy, muy apasionante, pero lo más importante de todo esto es que a partir del 2 de abril y los días siguientes se puso en el aire nuestra LRA 60 Radio Nacional Islas Malvinas, en ese mismo lugar, allí en Puerto Argentino,
sí,
transmitiendo.
Sí.
Es muy interesante la historia, con un equipo, la voz que escuchamos era la de el rectorado, y que todavía andaba, cada tanto dando vueltas por ahí, Norman Powell, tucumano norteamericano, y después estaban los técnicos Ernesto Dalmau en la puesta,
sí,
digamos, técnica de planta, lo que sería, y Fernando Péndola en la operación de estudio. Ellos tres, más Patrick Watts, que era quien venía laburando antes en la emisora de las islas,
sí,
llevaron adelante LRA 60 durante aquellos días de 1982, y es una parte de la historia que vale la pena conocer, ¿no?
Sí,
nuestra,
sí,
LRA 60, que terminada el conflicto, hubo un decreto que dictaminó de alguna manera que la radio quedaba momentáneamente suspendida hasta que las condiciones propiciaran su vuelta al aire.
Okay, o sea que la radio no está cerrada, está suspendida.
Que está suspendida, yo siempre tengo muchas ganas de que, ya que tenemos una provincia tan hermosa como lo es la de Tierra del Fuego,
sí, sí,
y la del Atlántico Sur y Antártida, Argentina, y así tenemos dos hermosas radios en Ushuaia y en Río Grande, por tal vez en algún momento del día las siglas de esas radios podrían ser LRA 60,
sí,
y tal vez,
sí,
por qué sí, no, en sí, algún momento tener unos minutos de emisión en idioma inglés.
Sí, sí.
¿Por qué no? Para nuestras islas, para nuestro territorio.
Es que hay países enteros que hacen esto, digamos, es una penetración pacífica, pero hay países que lo hacen, y nosotros tenemos países limítrofes que lo hacen con nosotros. Digamos, ¿por qué no esto que estás sugiriendo, no? Una transmisión en inglés para de alguna manera meternos en ese territorio que nos pertenece.
Nos pertenece, y recuperando esa sigla, ¿no? O sea, y que todos podamos decir en todas nuestras emisoras de Radio Nacional, por ejemplo, todas las noches, a las 9 o a las 10 de la noche, y a partir de este momento se suma al panorama
muy
de noticias
bien,
a la transmisión de la radio, LRA 60.
Sí, sí, aparte, bueno, no sé, a mí me emociona el tema, me emociona la moción que estás proponiendo, y no es patrioterismo berreta.
No,
No es patrioterismo barato. No es a lo que recurrieron los milicos para perpetuarse en el poder en aquellos años. No es todo eso. Hay otra cosa que está dando vueltas y que no, yo personalmente no soy capaz de definir. Es una sensación y es un sentimiento. Y ahí queda. Ahí queda. Así que bueno, LRA 60, Radio Nacional.
Ay, qué lindo.
No puedo seguir, boludo.
Pero escúchame, además de esto, lo que es así, nosotros hoy estamos hablando y visitando y revisitando y pensando Malvinas desde la democracia, desde el año que viene son 40 años Malvinas y el otro son 40 años de democracia ininterrumpida. Estamos hablando de Malvinas desde la democracia, los derechos humanos, la mirada de género. Eso nos agrega un montón de componentes que en aquellos años no teníamos.
Sí, pero aparte aparecen ahora con el tiempo también en los afectos, los combatientes caídos, los pibes, conjuntamente con las historias de los suicidios posteriores y conjuntamente con lo que ha quedado de los combatientes y conjuntamente con ese olvido al que los sometimos. Hablamos a veces de la desmalvinización, es como de costumbre una mezcla indefinible, pero fíjate que yo arranco diciendo LRA 60 Radio Nacional y no puedo terminar.
No, me pasó lo mismo y
no puedo terminar. ¿Qué querés decir? La puta madre.
Vuelvo al inicio. Hablamos al principio de los radioaficionados y hay radioaficionados civiles que estuvieron en las islas.
Sí, señor.
99% cordobeses.
Sí.
Estuvieron así siendo civiles y hoy son veteranos de guerra y algunos de ellos participaron en acciones de combate y son también tienen sus órdenes de reconocimiento y son historias muy poco conocidas. Son civiles, son pibes que se fueron con su handy ICOM IC2AT con una petaca de coñac escondida en un bolso y la ropa que tenía puesta a ocupar los puestos donde no había radares para los cordobés.
Bueno, Adrián Corol, no sé si nos hemos cruzado, como dijiste vos, en algún pasillo, pero esta también, y es, por ahí se habla de la magia de la radio. Yo nunca usé la palabra magia para la radio, pero de alguna manera esto hace que podamos acercarnos, vos y yo, conjuntamente con aquel que está escuchando, con lo tipo de bicho de radio, con la tipa de bicho de radio, y la verdad es que me gusta mucho esta radio, me encanta esta radio, Adrián. Gracias, gracias.
Gracias a vos por la magia de la radio y por la mafia de la radio.
Qué bueno. Bueno, te mando abrazo grande, besos a Ingrid.
Gracias,
Quique. Viva la radio. Chao. Lo escuchaste, Adrián Corol, LRA1 AM870 Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radiodifusión Argentina al exterior, LRA 60, qué mezcla, mi viejo. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País. Es lindo, Mirá el tipo conduce el programa, ¿no? Y entonces pone un poco de cortina, la baja un cachito y dice, ¡qué lindo, Vos no tenés cara, Pessoa. Vos sos un caradura, pero ¿de aquello? ¿Quiénes hacemos Estudio País, Control Central, Santiago Conde y en la consola Gloria Sarmiento desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del Servicio Informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio Julio Villarroel y el streaming? Ah, para esa cortina un poquitito, porque y el streaming que usamos es Streaming Internacional de Adrián Badino.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional, para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
A ver, ¿quiénes nos acompañan en Estudio País? Músicas y músicos amigos: Mora Martínez, Germán Fratarcángeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo, y lo tengo esperando a Santiaguito Segret, que no me da ni cinco de pelota. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos. Producción y edición audiovisual: Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí. Producción general: Juan Estali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas. Apoyo logístico y emocional: la patroncita Leda Berlusconi. Qué bonito. Desde San Marcos Sierras, en el noroeste de Córdoba, más precisamente en el departamento Cruz del Eje, abrazado a la tía Lina, el Quique Pessoa en vivo para todo el país. Las vías de comunicación por WhatsApp: 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos arroba nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Y cómo escuchás? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar, descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablets o celu. Podés escuchar Nacional Podcast. Ingresás en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te guste. Podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional, y también los cuentos de medianoche, boludo. Se viene el pitilín. Do you know pitilín? Ok. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Gracias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. El gobernador bonaerense le deseó una pronta recuperación al presidente que dio positivo de COVID. Axel Kicillof remarcó que la pandemia no da tregua, tras lo cual exhortó a la sociedad a extremar los cuidados. Paro total del subte.
Comenzó un paro de actividades en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires por la muerte de un trabajador producido por material cancerígeno en los vagones comprados por el gobierno porteño. Enrique Rosito, secretario de prensa de los metro delegados, decía:
se hará la jornada de duelo y protesta que los trabajadores y trabajadoras del subterráneo y premetro llevaremos adelante, paralizando las 6 líneas del subte y premetro entre las 10 y las 17. Esto se origina en el fallecimiento de un segundo trabajador, compañero del subte, a raíz de la presencia de asbesto, lo que le generó un tipo de cáncer llamado neumoconiosis y la metástasis posterior que lo llevaron a la muerte el día 21 de marzo.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Llegan más vacunas contra el coronavirus a La Pampa.
La provincia de La Pampa alcanzará a vacunar a la mitad de su población de riesgo. Con la llegada de más de 10.000 dosis, se acelera el ritmo de la vacunación contra el coronavirus en nuestra provincia. Habrá más de 50.000 pampeanos y pampeanas inoculados. El grupo de riesgo es de 113.000 personas. En medio de la escasez de vacunas a nivel mundial, La Pampa podrá tener en los próximos días a la mitad de la población objetivo de la campaña de vacunación contra el COVID-19 con al menos una dosis aplicada. La Pampa tiene inmunizados a más de 36.000 personas, lo que ya superó el 30% de ese universo que tiene prioridad a la hora de recibir una dosis. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Tránsito.
Tránsito normal a esta hora en la ruta 2, 11:56 en la costa atlántica. Bastante tránsito en los puentes Zárate, Brazo Largo, Puente Urquiza y Puente Mitre. La ruta nacional 23 de Bariloche, Comayo, Jacobacci está totalmente habilitada hay zonas de barro con agua, poco se puede transitar en Comayo a 20 kilómetros por hora. Cinturón de seguridad colocado y luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto Argentino, Islas Malvinas, República Argentina, cielo mayormente nublado con niebla a la distancia, temperatura 11 grados 3 décimos, humedad del 99%. En tanto en Buenos Aires y aledaños, el cielo está ligeramente nublado, hay sol, viento norte a 11 kilómetros por hora. La máxima para hoy va a 25 grados sin lluvias, el resto de la semana cálido y también sin lluvias. Ahora 22 grados 4, humedad 68%, presión atmosférica 1018 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
A ver algunos mensajes que nos han llegado hasta el WhatsApp, 351-764-5061. Dale me gusta al Facebook y en Instagram. Seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter somos arroba Nacional AM870. También puedes escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Fernando Esponda, desde Córdoba. Aquí que te escucho desde mi auto en Pilar, Córdoba. Soy patagónico, nacido en Esquel. Me encantó la nota con Sandra Cano San desde Radio Fogón del sábado pasado. Nélida Susana Curuchet, desde Rosario, Santa Fe, querido Quique, si puedes por favor pasarme por este medio el remedio con yuyos que pasó el médico naturista al cual entrevistaste. Salí a hacer unas compritas y justo pasó la entrevista. Tengo diabetes y es de importancia para mí y convidar a algunas personas de mi amistad que la sufren cuidándose mañana tarde. Mi esposo quedó escuchando y no se acuerda. ¿Ves cómo sos? Por favor, te pido, sé de tu bondad. Estoy al aguardo, te quiero, te escucho todos los sábados y hoy, bueno, te espero. Nélida, debo decirte que esta vez la producción no acotó nada presurosamente y debería darles vergüenza porque leen estos mensajes, pero no te dieron ni cinco de pelota. No, seguramente te empeorará la diabetes y será por culpa de ellos. Roberto Canepa, desde Buenos Aires. Hola, Kikinchu. Recordé entonces que hiciste una diabetes por el 2001-2003. Tengo para comunicarte un par de cosas. Aparte de haber tenido mi imprenta, me interesé en las flores de Bach, un asunto que llegó a Argentina en 1985 y yo estaba ahí. Bach entendía que la enfermedad era una forma más de manifestarse de un ser vivo. Comparten esa opinión los homeópatas, los ayurvédicos, los antroposóficos y siguen las firmas. El primer escrito contemporáneo sobre esto es La enfermedad como camino, un libro de dos médicos, Detlefsen y Dahike, que circula entre varios profesionales que se desconciertan con la ciencia normal, como le sucedió al doctor Rike Hammer, alemán, director de oncología en un hospital de Italia, quien a partir de la trágica muerte de su hijo se descubre un cáncer de testículo y su mujer uno de mama. Claro, con toda una clínica oncológica a su disposición, elaboró la teoría de la nueva medicina germánica. Sigue. Es largo el mensaje, ¿eh? Y ahora vamos a una de las 49 radios nacionales del país. estoy con el mapa de Neuquén, y si miro el mapa de Neuquén y hago un zoom sobre Zapala, hago un zoom también sobre mis recuerdos. Yo no sé si te conté de la Cueva de los Leones, antes de entrar en materia, digo, ¿no? Pero bueno, veo Zapala, veo mi juventud. Estábamos en el colegio con Arturo Peri, éramos compañeros. Arturo Peri, el papá tenía, no sé si existe eso, pero tenía una concesionaria de automóviles ahí en Zapala, y entonces fuimos, yo tenía, 19 años, y fuimos a conocer la Cueva de los Leones. Está bastante cerca de Zapala, fuimos con un jeep hasta la base de una montaña. En la ladera de la montaña se veía desde abajo un gran agujero, como si fuese un orificio en la montaña. Trepamos por la parte exterior y llegamos hasta el borde, hasta el labio de ese agujero, y adentro se veía todo oscuro. Y había una especie de bajadita bastante larga. Bajamos por ahí y entonces el agujero ese nos iba quedando como un agujero de luz arriba nuestro, hasta que llegamos a una planicie. Era como una montaña hueca. Yo te cuento esto y me parece un sueño, pero lo recuerdo vívidamente. Y entonces Arturo empezó a buscar entre las piedras que había en esa especie de planicie, solo iluminada por ese agujero de luz que entraba por la boca de esa gran cueva. Y empezó a buscar entre las piedras hasta que encontró un agujero. Yo creí que esa era la aventura. No, recién empezaba. Un agujero por el que había que mandarse y después una serie de galerías. No, espérate, porque si yo tuviese que entrar ahora, con la claustrofobia que tengo, me saca. No, bueno, entramos y llegamos hasta una especie de lago, un lago oculto, escondido, de agua turquesa, y las paredes que brillaban con las luces de nuestras linternas. Se ve que había algún tipo de mineral en la pared. Bueno, la Cueva de los Leones. Tengo un recuerdo tan maravilloso que, por supuesto, con los años se va agrandando ese recuerdo, ¿no? Y se va poniendo cada vez más importante. Y está bien que sea así. Está bien perder esa supuesta objetividad en el recuerdo. Bueno, me voy a Zapala. Primero me voy a Neuquén. Limita al norte con Mendoza, al noreste con La Pampa, al sureste con Río Negro y al oeste con la República de Chile, cuyos límites están determinados por la divisoria de agua de la cordillera de los Andes. La vida humana del actual territorio de Neuquén está estimada en 17.000 años. El pueblo mapuche habita su territorio, sobre todo en la zona andina, de un lado y del otro de la cordillera. Neuquén, alrededor de 700.000 habitantes. Me voy a Zapala, estuve hablando de esa zona. Está ubicada en el centro este de Neuquén. La ciudad fue fundada el 12 de julio de 1913, pero Zapala se convirtió en municipio en el año 1948. Zapala está llegando a 35.000 habitantes. Zapala es un importante centro ferrocarril, es la punta de rieles del ferrocarril General Roca. Importante actividad económica, la minería, cemento, cal, moliendas de minerales, cortadoras de piedra laja, actividad petrolera, la producción agropecuaria que se desarrolla en las estancias, sobre todo produciendo ganado vacuno. LRA 17 AM 710 FM 93.9 Zapala, Neuquén. Eduardo Torres, ¿estás por ahí?
Hola, buen día, Quique.
Buen día, Eduardo. ¿Conocés la Cueva de los Leones? Decime que sí.
Vos sabés que hace poquito hicimos un trabajito por allí en la pandemia.
Sí.
Nos arrimamos al lugar porque allí está el registro de una persona que debe tener, se dice, más de 120 años.
¡A la pelota!
Así que fuimos a conversar con él.
Sí.
A hacer un acercamiento, ¿no?
Sí, 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 sí.
Para hacer un trabajo más interesante, ¿no?
Qué
con imágenes, video y,
sí,
y algo de audio, que es lo más importante que nosotros desarrollamos en la radio, ¿no?
Sí, sí.
Así que ese testimonio está un poco pendiente y bueno, vamos a volver. Él lo que me dijo, que él había sobrevivido tanto tiempo porque tomaba agua de la Cueva del León.
Ah, yeah. está. O sea que el nombre me lo estás corrigiendo bien. La Cueva del León y no de los Leones.
Claro.
Ah,
claro.
Yo tengo un recuerdo equívoco ahí.
Sí, bueno. Justo en ese lugar había un establecimiento de minería importante que ahora están todos abandonando.
Ajá.
Y bueno, y la gente que trabajaba allí en ese lugar migró a los centros poblados más cercanos, ¿no?
Claro, claro.
Y
claro.
Algunos crianceros quedaron ahí,
sí.
Algunos mapuches, ¿no? Quedaron allí.
Eduardo, ¿trabajás en Radio Nacional hace mucho tiempo?
Hace 33 años, Quique.
Bueno, como siempre digo, tenés un número de inventario en la frente. Sos parte de la radio.
Sí, porque yo ingresé en la planta, Quique.
Ajá,
En el gobierno de Alfonsín.
Ajá,
ingresé.
Sí, en la planta transmisora.
En la planta transmisora.
¿Y la planta está lejos de Zapala o está en el mismo...?
En pleno centro quedó la planta transmisora vieja, porque después hubo una renovación.
Sí.
Y se la llevó a un lugar más húmedo, dice que las antenas funcionan con humedad.
Exactamente. Sí, por eso. Sí. No, porque me acordaba del famoso plano de tierra, ¿no? Que
claro.
la antena de AM necesita unos radianes que van enterrados, claro. y que salen de la base y que arman todo un plano de tierra que es necesario para la transmisión.
140 radianes de cobre.
Mírate vos.
Que tienen la misma distancia, ¿no?, de la antena.
Sí, sí,
140 metros.
Claro, exactamente, y hacen el plano de tierra. Bueno, y entonces conviene que sea húmedo eso.
Claro.
Para que todo eso esté de alguna manera conectado.
Claro.
Sí,
lo que primero fue un lugar de paso para ir de lo que hoy es un barrio enorme.
Sí.
El Alto de Zapala,
uh-huh.
donde no había nada.
Sí.
Hoy ahí, a ese lado se extiende y se expande Zapala, ¿no?, con la población joven.
Ahí está.
Así que, bueno, en un momento fue alcanzado por el proyecto del gobierno de Cristina de Kirchner, las plantas transmisoras se dieron espacio territorial para construir barrios.
Clarito.
Una respuesta a la gente, ¿no?
Claro, y a la necesidad de tener casas.
Sí, tal cual.
Está bien.
Bueno, eso quedó preso con los créditos UBA.
Sí.
Que inaccesible para el trabajador.
Claro.
Y bueno, y así es como quedaron casi el 50% de las viviendas desocupadas.
O sea,
quería ponerse...
Ah, mirá. ¿La vivienda estaba terminada?
Claro.
Ah.
Y quedaron abandonadas por ese tema. Nadie quería ponerse una deuda al hombre.
Seguro.
Así que este gobierno reactivó otro tipo de financiación y ahí se pudo...
empezar a ocupar, claro. ¿Estudiaste comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, me dijo Juancito?
Así es, que la verdad con un placer enorme,
sí.
con esto de aprovechar la gratuidad que te da la institución, ¿no? Porque yo le debo la vida, digo siempre esto, ¿no?
Sí.
Le debo la vida a la RAI.
Ajá.
Porque me dio todo, me dio estudio,
sí.
me dio familia, me dio trabajo.
Sí.
Así que bueno, me emociona siempre.
Qué bárbaro. Qué bárbaro que mantengas ese reconocimiento, ¿no? Porque uno tiende a olvidar eso con el paso del tiempo. Lo va dejando a un lado ese reconocimiento. Pero bueno.
No, ahora tenemos un desafío mayor, Quique.
Sí.
Es la devolución de la gratuidad.
Claro.
Nosotros accedimos como hijos de trabajadores a la escuela pública.
Sí, señor.
Y terminamos en la universidad pública.
Sí, señor.
Entonces tenemos una devolución hacia nuestra sociedad, ¿no?
Qué bárbaro. Sí.
Un aporte.
Está bien. Sí, pero no es común escuchar esto que estoy escuchando. No es común. No es común ser agradecido. No es común.
No, claro.
Bueno.
Claro.
Me dijo Juan también, porque Juan viste que es un chismoso. Me dijo que sos profesor de historia en la escuela secundaria.
Sí, estoy trabajando en un CEPEN, en un CEPEN 36.
Sí.
Que tiene una particularidad porque fíjate que esa pala tiene la característica de que llegan muchos integrantes de comunidades mapuche.
Ah, claro.
Y nosotros tenemos algunos estudiantes que vienen desde ahí, ¿no?
Sí.
Quizás vienen lamentablemente con el rótulo de la facturación.
Y donde
los docentes nosotros tenemos ese rol, ¿no? De primero identificarlos,
sí.
hacer un trabajo voluntario con esto que tiene que ver con la gratuidad también, ¿no?
Sí, sí.
Convocarlos, hablarles mucho, porque son chicos de 13 años que vienen del campo a la ciudad.
Claro, claro.
Por eso hablamos de la frustración.
Sí.
Sí. Y esos chicos muchas veces se vuelven porque están solitos acá.
Sí.
Y bueno, se van convirtiendo en una persona más grande, ¿no?
Ajá.
Y con la formación que uno le puede dar en lo académico.
Claro. Y me decís también, pero me decís que se vuelven a sus lugares de origen después de haber recibido esa formación, pero también
no,
se...
En los primeros años, la mayoría tenemos todavía esa lectura, lamentable, Quique.
Ajá.
Ni bien ellos ingresan, ya no lo pueden garantizar. Sus estadías se les hace muy difícil porque hay que pagar alquiler acá.
Sí, sí, y no hay laburo ahí.
Y poco laburo, ¿sí?
Claro.
Nosotros tenemos la particularidad de que el 85%, y me quedo corto, somos empleados estatales, municipales, provinciales y nacionales.
Sí.
Así que,
¿y qué pasó? ¿Pero qué pasó con la dependencia, la vieja dependencia del petróleo? La producción que está muy concentrada, ¿cómo es?
No, nosotros, el presupuesto provincial se organiza desde hace más de 60 años.
Sí.
Con dineros del petróleo.
Sí.
Eso no cabe ninguna duda.
Muy bien.
Y bueno, no se han generado industria, por lo menos en el interior de la provincia no hay industria. Solo se concentra en lo que se llama el pulpo de Neuquén Capital.
Sí.
Que sí, hay un movimiento importante, interesante, que seguramente van a conseguir empleo muchos trabajadores.
Sí.
Pero no nos olvidemos que allí está el grupo de ceramistas que se autoadministran después de haber sido abandonados por la patronal.
Ajá.
Hablamos de mucha gente.
Sí.
No solamente hablamos de los obreros ceramistas, sino que hablamos del circuito que permite la fábrica del cerámico.
Claro.
Y hablamos de la persona que está en las minas sacando el material, el transporte, etcétera, etcétera. Hablamos de un circuito enorme.
Claro.
Entonces no se ha dado respuesta todavía a esa gente, todavía esa gente es víctima de los tarifazos de Macri, tarifas impagables de gas y de energía eléctrica.
Sí.
Y bueno, donde hay que sustentar a más de 400 familias de lo que fue Cerámica Sanón y después están las otras cerámicas.
Eso no, yo no me quiero olvidar de destacar de alguna manera que Zapala, digamos, junto con Cutralcó, allí se parió la palabra piquete, la palabra corte de ruta en los primeros años de la década de 1990. Digamos que la privatización de YPF, el cierre de ramales de ferrocarril, dejó una gran cantidad de gente sin laburo ahí.
Estaba Cutralcó y Plaza Huíncula arriba de la ruta.
Claro, claro.
Este
sí.
Y yo veía el choque de la fuerza de seguridad con la gente común.
Claro, que también la fuerza de seguridad está compuesta por gente común, eso es lo que no se entiende.
Claro, tal cual.
Sí.
Así que, bueno, no se llevó adelante eso que podría haber sido una masacre.
Sí, claro.
Porque la jueza que venía al frente de la fuerza de seguridad se declaró incompetente y esto trajo paño frío. Pero es así, como vos decís, se reivindicó lo que se había creado en la Patagonia rebelde.
Claro, claro.
Los piquetes.
Sí, señor.
Del camino.
Me imagino que, bueno, que es zona de estancias en montañas, deben vivir muchas familias del pueblo mapuche diseminadas en esas estancias. ¿Son explotados? Así es, sí. ¿Son explotados los mapuches?
Sí. Tal cual. En principio por el Estado provincial, ¿no?
Sí.
Eso primero lo tendríamos que destacar así.
Sí.
Porque si no, no estaríamos diciendo o acercándonos a la verdad.
Muy bien.
Pero
muy bien.
Se lo debemos al gobierno de Pedro Salvatori, que es una de las franjas del Movimiento Popular Neuquino, que es el partido político que gobierna el país hace más de 60 años.
Okay.
Lo sigue gobernando.
Sí, señor.
Y a Pedro Salvatori le arrancamos desde su historia, que él organizó las asociaciones de fomento rural. Que es una influencia extraña para la cultura y la vida mapuche.
Clarito. Sí.
Este lugar, que no es cualquier lugar porque es territorio mapuche, tiene 60 comunidades mapuches en toda la provincia. Y bueno, aquí también hay estancias importantes, ¿no? Que llevan ganado. Antes lo embarcaban en los vagones del tren, que ya no viene más por acá.
Ahí está.
Ahora se embarcan en camiones. Pero sí, estos animales llegan a Buenos Aires.
En líneas generales, vos podés pensar, ya que estás hace tantos años ahí, que esa zona va retrocediendo, involucionando.
Y la verdad que sí, porque fíjate vos que nosotros estamos venimos de en estos días de la Semana Santa, con conflictos laborales, ¿no? El personal esencial de salud que estaba en la ruta cortando, porque todavía no se los reconoce en el trabajo que realizan. Cuando los aplaudían a las 9 de la noche, no sé si recordás eso.
Sí, me acuerdo.
Ahora los tienen cortando la ruta pidiendo una recomposición salarial.
Claro.
Que es lógica, que se la deben. Entonces, pero sí, las estancias emplean a Penis, la miel, integrantes de las comunidades de la zona, que los patrones mandan a correr el alambre. Esa es la característica que tienen las estancias por acá. Entonces, para avanzar sobre el territorio mapuche, porque acá se da la transhumancia.
Sí.
¿Qué es la transhumancia? Es una actividad económica que se da hace cientos de miles de años.
Sí.
Y entonces se habla de dos campos, campo de invernada, campo de veranada.
Claro.
El campo de veranada es cuando se sube a la montaña
en
búsqueda de mejores pastos y agua fresca, agua importante.
Sí.
Y después se vuelve a la veranada. Hoy el criancero se está preparando para el invierno. Se está aprovechando de forraje, de alimento, de medicamento, sobre todo con la experiencia que se tuvo en la pandemia, que se le cerraron todos los caminos y no se pudieron proveer de eso.
Ahora, ¿quién es el criancero? ¿Es el dueño de la estancia?
El criancero es el productor pequeño, el pequeño productor.
El pequeño productor.
El pequeño ganadero.
Sí.
El que va a pie a la cordillera.
Listo.
A veces hasta 10 días tarda en llegar a su lugar.
Sí, pero la hegemonía está a cargo de las grandes estancias ahí.
No, claro.
Bueno.
Ponen en conflicto ahí.
Le fijan los precios, por ejemplo.
Sabes que una vez yo tengo la particularidad que siempre que me invitan a las ceremonias ancestrales, también, en la medida que puedo voy y puedo ver eso, ¿no? Compartir eso como uno más, nada más.
Claro.
Y una vez vi esto, ¿no? De que estábamos cruzando uno de los ríos más emblemáticos de la provincia, que aparece en el escudo de la provincia.
Sí.
Iba a ser cerrado por alambre, que lo había mandado a correr la patrona. Y adentro iba a quedar pintura rupestre, porque nosotros íbamos a pasar a ver esas pinturas rupestres. Que indican más o menos los estudios que hace la Universidad Nacional de Comahue por acá, con una datación de entre 9.000 y 14.000 años.
La pelota.
Ese es el documento que no está escrito, sino que está puesto en la piedra.
Eso es.
Que indica que eso es territorio mapuche.
Sí, señor. Sí, sí. Es como una escritura.
Así es. Claro. Y bueno, después los investigadores de la Universidad Nacional de Comahue avanzaron que ese es el sistema de comunicación que tenía, el hombre originario, ¿no?
Eduardo Torres, si voy a Zapala, ¿qué veo? ¿Qué hay de lindo? Porque venimos repasando algunas derrotas. Digo, ¿qué hay de lindo en Zapala para ver?
En Zapala, bueno, nosotros vamos a lugares hermosos y volvemos a Zapala.
Sí.
Y voy a decir, nosotros tenemos lo que se llama la estepa patagónica.
Sí.
Nosotros estamos en la Nord Patagonia.
Ahí está.
Y la característica que tiene Zapala es el Cerro Michacheo.
Ah, sí, me acuerdo de él. Es como si hubiesen agarrado una gran palada de tierra y la hubiesen tirado en el medio de una planicie.
Tal cual, tal cual. Sí, así es.
Pero una palada gigantesca, el Cerro sí. Michacheo, sí.
La leyenda mapuche dice y habla de que allí hay enterrado un toqui mapuche.
Ah,
de oro.
mirá. ¿Y hay gente que va a buscar?
Y algunos, también hay temor, ¿no? Porque a partir de que se organiza la leyenda también se le pone alguna cosa
muy bien.
Para que dé el temor.
Sí, y para generar temor y proteger también.
Claro, tal cual, así es.
Bueno, en el Cerro Michacheo recuerdo un viejo minero que habitaba cerca de la cima del cerro y que en su casa tenía montones de cosas que había ido encontrando, pero montones de cosas interesantísimas, fósiles los que quieras.
Sí. Bueno, la Universidad del Comahue, disculpame que sea tan con esto de la universidad, pero
sí.
Avanza todos los años en esta investigación, ¿no? Hace poco se encontraron otra vez restos de dinosaurios.
Claro.
Que son de envergadura, que seguramente se va a publicar en el mundo.
Sí.
Pero es un trabajo que se viene haciendo de forma silenciosa.
Qué bueno.
Desde la universidad, con investigadores jóvenes que trabajan en la universidad y con un salario ínfimo, Quique.
Sí. Eso ya lo sabemos. Y no pidas disculpas por insistir con esto, porque la verdad es que esto lo abordamos bastante poco. Y entonces, dale para adelante, Torres.
Claro.
Dale para adelante. Bueno, ¿algo más que quieras contarme desde allí, Eduardo?
No, que bueno, que ahora nosotros tenemos el desafío, después de haber sido egresado de la Universidad de La Plata.
Sí.
Instaurar la educación popular, la comunicación popular, ¿no?
Sí, señor.
De abrirle el micrófono a los sectores que no lo tienen casi nunca.
Muy bien.
Y buscar, ¿no? Eso, ¿no? Estar en la búsqueda todo el tiempo
del rescate.
De esto, de lo que quiere decir la gente, ¿no? De
eso
lo que
es.
Quiere expresar la gente.
Eduardo, te mando abrazo grandote, gracias por este ratito, ¿eh?
Abrazo enorme, Quique, muchas gracias.
Lo escuchaste a Eduardo Torres, LRA 17 AM 710 y FM 93.9 Zapala, Neuquén. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Dónde vas a escuchar esto? En Estudio País.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Entre 1880 y 1890, en un viaje que atravesaba la provincia de Chubut, a alguien se le cayó un cajón de ginebra. Bastante grande. Como nadie lo levantó, el cajón quedó como referencia para los viajeros. Tal lugar está pasando el cajón de ginebra grande. Aquello está del cajón de ginebra grande a la derecha. Y así fue como el pueblo que se fundó después quedó con ese nombre, Cajón de Ginebra Grande. Está sobre la Ruta Nacional 25, en plena meseta patagónica, en el departamento de Paso de Indios. Hace unos años se le quiso cambiar el nombre por Gin Box, pero los pobladores se negaron.
Y lo bien que hicieron.
Y siguieron llamándolo Cajón de Ginebra Grande, que queda obvio a 7 kilómetros de otro pueblo que se llama Cajón de Ginebra Chico.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se
se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos. Quiero hacer una reserva por internet para pasar una noche en las Islas Malvinas. Una habitación doble en el Malvinas House Hotel tiene un costo de 18.500 pesos argentinos. Queda en la calle Ross en Port Stanley, Malvina Este. Así se describe en la web. Si buscas un hotel romántico en Stanley, no te pierdas Malvina House Hotel. Las habitaciones de los huéspedes ofrecen servicios como televisor de pantalla plana y los huéspedes pueden permanecer conectados con Wi-Fi que ofrece el hotel. Malvina House Hotel tiene servicio de habitaciones para que la estancia sea más agradable. El establecimiento también cuenta con restaurante. Si vas en coche a Malvina House Hotel, hay parking gratis disponible. ¿Coche? Mientras estés en Stanley, no dejes de probar demandados platos de fish and chips en Victory Bar o Waterfront Kitchen Café. No faltan cosas que hacer por la zona y hay varias interesantes atracciones a las que se puede acceder a pie desde Malvina House Hotel, entre ellas Falkland Island Museum, Christchurch Cathedral y 1982 Liberation Memorial. El personal de Malvina House Hotel está deseando atenderte durante tu visita. Para The Waterfront Boutique Hotel, tu comodidad y satisfacción son lo primero y están deseando darte la bienvenida a Stanley. Este hotel boutique no pone tarifa en internet, tampoco el Sea Lion Lodge, que está en la isla de los leones marinos. Y si nos vamos un finde a las Malvinas...
Las Islas Malvinas conforman un archipiélago situado en el mar argentino a 600 kilómetros de la costa patagónica.
Nos vamos a visitar las Islas Falklands o Malvinas.
¿Cómo es vivir en el fin del mundo?
El clima es un tema. Pudimos comprobar que nieva, llueve, sale el sol y hay mucho viento. Todo en 10 minutos.
La mayoría de caminos aquí en las islas no están asfaltados. Para ir a algunos lugares tienes que ir por trochas o a veces ni siquiera hay caminos. Es por eso que la gente aquí tiene camionetas, 4x4.
Su suelo de turba esponjosa dificulta los movimientos.
Las islas están cubiertas en gran medida de arbustos, que en ciertos puntos pueden alcanzar los 2 metros de altura. En los páramos se encuentran brezales y musgos.
Las Islas Falkland o Malvinas son la puerta de entrada a la Antártica y también el hogar de cerca de 3.000 personas y también varios millones de pingüinos.
Esta zona se llama Volunteer Point. Es uno de los principales lugares de vida salvaje en las islas y donde hay más de 900 pares de pingüinos reyes y varios miles de pingüinos papúas y cientos de pingüinos magallánicos.
Penguin News, el único medio impreso de la zona, publica noticias, actividades e incluso cumpleaños de los habitantes. Tomamos vuelo hasta la isla Sea Lion, o la isla del león marino. Tiene ese nombre porque ahí habita ese asombroso animal. En las playas también están los famosos lobos marinos, que pasan la mayor parte del tiempo varados, o incluso jugando. Puerto Stanley, o Puerto Argentino, es hoy el principal foco turístico, económico y político del archipiélago, Aquí reside un parlamento local y también una gobernación, que es nombrada por el Reino Unido.
Nuestro principal socio es España. Tenemos convenios con dos empresas pesqueras españolas, pero también tenemos algunos tratados con Chile y Uruguay, sobre todo para los supermercados.
Aquí no hay semáforos, tampoco cajeros automáticos, y los índices de desempleo y de delincuencia son casi nulos.
Solo la mitad de la población paga impuestos, y lo hacen quienes tengan un sueldo de más de 15.000 libras al año.
Los niños empiezan el colegio más o menos como a los 3 años, y terminan aquí a como a los 16 años. Si ellos deciden seguir estudiando, dan unos exámenes, y se pueden ir a estudiar a Inglaterra.
En el centro se pueden encontrar varios locales para comprar recuerdos. También hay supermercados y cafeterías con deliciosos chocolates artesanales. Y en la noche funcionan algunos bares, aunque solo están abiertos hasta la 1 de la mañana.
Desde el inicio de la pandemia en las Islas Malvinas se han reportado 54 casos positivos de COVID-19. Todos se han recuperado. El 3 de febrero... llegaron las primeras 3.000 dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca a las islas y comenzó la campaña. A partir del 26 de marzo, el gobierno anunció que ya tienen dosis disponibles para los adultos entre 18 y 44 años. La página de Facebook de Falkland Islands Government no está disponible en este momento. Mira, tengo acá el mapa, los mapas, porque con uno no te alcanza, mi querida y mi querido y mi queride. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Acá estoy mirando, vamos a ir saliendo de algunas dudas. Veo acá, ¿viste ese triangulito que tiene la base curva hacia arriba? Bueno, de la Antártida, acá estoy viendo ese mapa. Y también veo el mapa de la Isla Grande de Tierra del Fuego, que incluye arribita, separado por un cacho de mar, a las Islas Malvinas. Pero en el mapa este aparece abajo la Isla de los Estados, pero no veo las Sandwich, no las veo en este mapa. Bueno, no sé, a ver, vamos despacio. Voy a tratar de charlar con Fabiana Ríos. Te cuento que Fabiana nació en Rosario, Santa Fe, es farmacéutica y hace algunos días se recibió de abogada, la tipa. Ingresó a militar al socialismo de la mano de su histórico referente Alfredo Bravo, fue 2 veces electa como gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. De 2007 a 2011 y luego 2011 a 2015. Fabiana, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Quique, buen día.
Buen día, Fabiana. Bueno, ¿cómo es ser gobernadora de toda esa zona? ¿Cómo es ser gobernadora de unas islas sobre las cuales no podés ejercer administración? Por ejemplo, las Malvinas.
Y lo primero que tengo para decirte es que ser gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida y la del Atlántico Sur es un honor,
sí,
enorme,
sí,
y una rareza en términos de administración política, que una parte de tu territorio, de tu jurisdicción territorial,
sí,
esté invadida y colonizada.
Ahí está.
Es difícil ser gobernadora de una y muchas islas.
Sí.
Ser una gobernadora de un territorio que además es bicontinental.
Ajá.
En una base, en bases antárticas, donde además tenés una escuela en otro continente.
Claro, sí.
Es todo rarísimo. Eso implica, en términos de conflicto y disputa, una profunda relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, porque las relaciones exteriores es materia no delegada a las provincias, o sea, administra la Nación.
Claro.
La condición del conflicto.
O sea que en tu gobierno no tenías una ministra de Relaciones Exteriores.
No, tenía una Secretaría de Relaciones Internacionales.
Ajá.
Que articulaba con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sí.
Las acciones en relación a los vínculos con Malvinas.
¿Y esta dependencia era, sí, de alguna manera una forma de limitación?
Es una forma de relación.
Sí.
Más que de limitación. La limitación es constitucional.
Sí.
Las relaciones exteriores las lleva adelante la Nación, pero por esta particularidad de que es tu territorio provincial el que está colonizado.
Ah, claro.
Sí. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, porque mucha gente me decía, ¿vos no fuiste a Malvinas como gobernadora? Esta era una pregunta recurrente.
Sí.
Vos decías, no, no puedo ir. Porque ir y aceptar las actuales condiciones de un pasaporte,
claro,
es reconocer que la...
Sí.
Pero era una pregunta recurrente que a mí me llamaba mucho la atención. No solo que puedo decir, sino que fue la primera vez en la historia de la provincia, que es muy cortita, por cierto,
sí,
como provincia, uh-huh, porque Tierra del Fuego tuvo su constitución en el año 91, fue el primer gobierno que participó del Comité de Descolonización de Naciones Unidas.
Ajá.
Todos los años,
sí,
junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la provincia se participó en el comité como peticionantes, estableciendo nuestros argumentos en relación al derecho soberano sobre Malvinas.
Sí, okay.
Pero bueno, sí, eso es sentirse, como decías, ¿qué es ser gobernadora de Malvinas? Bueno, es todo eso.
Uh-huh.
Y Ushuaia es la capital,
sí,
de todas estas islas,
uh-huh,
este archipiélago,
sí,
que es Tierra del Fuego.
¿Qué recuerdos se tienen? Bueno, vos estuviste desde el 2007 hasta el 2015, pero bueno, te estás construyendo tu casa ahí, o sea que sos de ahí.
Soy de acá.
Muy bien.
Soy de acá.
Muy bien.
Yo digo que soy rosarina por nacimiento y fueguina, sí, por elección.
Exactamente. Bueno, ¿qué recuerdos se tiene en esa zona que no se tiene en el resto del país sobre la guerra de Malvinas del 82?
Bueno, esa particularidad que te digo es un rasgo identitario nuestro. Esta provincia vive en Malvinas, late Malvinas, sufre la ausencia de la posibilidad de que ese territorio esté integrado a,
sí,
su vida cotidiana.
Ajá.
Y muchos de quienes combatieron en Malvinas, muchos sobrevivientes del crucero Belgrano, viven aquí.
Ajá. Sí.
Creo yo que como un deseo de cercanía y de lucha de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Y yo no viví aquí en el 82, pero los relatos de los antiguos pobladores, a los sobrevivientes del Belgrano los trajeron aquí a Ushuaia.
Ajá.
En Río Grande se abastecían de alimentos a los combatientes.
Claro.
O sea, los aviones bajaban en Río Grande y el batallón de infantería de marina número 5 era un centro de abastecimiento y de llegada de aviones, de heridos, de sobrevivientes.
Ajá.
Con lo cual el conflicto se vivió
bien de
absolutamente,
sí,
sí, y cercanamente.
Claro. Y Río Grande, veo en el mapa, está ahí nomás de Malvinas.
Está ahí nomás. Río Grande es la capital nacional de la vigilia. Y esto es la vigilia de Malvinas,
sí,
es de la vigilia de Malvinas.
Ajá.
El primero a la noche,
sí,
se juntan. Es difícil explicar toda la ciudad, y cuando te digo toda la ciudad, te digo
toda. Sí.
Niños,
toda.
Sí. Niñas, niñes, bebés,
sí,
ancianos, con sillas, con bastones, como se puede, en,
sí,
los autos, caminando, miles de personas frente al mar,
sí,
en el monumento a los caídos de Malvinas, esperando las salvas de las 12 de la noche, recordando y honrando a los caídos y a sus héroes y prometiendo volver a hacer flamear el pabellón de Malvinas. Es muy impresionante, es muy difícil de explicar. No
sí,
hay
claro, claro.
una sola fecha
sí,
en
sí.
el calendario, ni el 25 de mayo, ni el 9 de julio, ni el 1 de junio, que es el Día de la Provincia.
Que
no hay una sola fecha
claro.
que movilice a la totalidad de la población como ese primero de abril esperando el 2. Sí. Y esa vigilia se hace en Ushuaia, y en Río Grande.
Y vos tenés la sensación que en el resto de la Argentina esto, bueno, pasa más o menos desapercibido.
Estoy seguro.
Ah, ok.
Que es así.
Okay. Y eso no tiene arreglo porque, a ver, parecería ser que está metido en el tuétano del argentino el tema de la no memoria.
Está metido en el tuétano. Hubo un proceso de desmalvinización brutal en los 90.
Sí.
Yo de eso no tengo ninguna duda. A mí me atraviesa Malvinas de manera como en distintos planos, ¿no? Por una parte, la cuestión personal, yo soy del año 64.
Sí, claro.
En el 82 tenía 18 años.
Muy bien.
Y muchos de mis compañeros, o que podían haber sido compañeros de facultad, no ocuparon sus bancos en la facultad. Porque yo entré el 26 de abril del 82 en la universidad.
Ajá.
Y compañeros que habían estado conmigo haciendo el preuniversitario,
sí.
porque en esos años había cupo y examen de ingreso, dictadura,
sí.
Muchos de los compañeros que hicieron el preuniversitario para entrar conmigo no pudieron ocupar sus bancos en abril, pues estaban en la guerra.
Estaban movilizados.
Algunos estaban en la guerra y
claro.
no volvieron más.
Ajá.
Entonces, esas cosas me parece que te marcan una mirada, ¿no?
Sí, sí.
Porque éramos pibes, pibes.
Y esto que vos llamás desmalvinización, ¿qué fue concretamente o qué sigue siendo en una
A mí me parece que el tema de la derrota bélica,
sí.
Entendida como esto, una derrota en un proceso militar,
sí.
Después de una propaganda que había llevado adelante la dictadura de una manera brutal, sí. de un Galtieri gritando en la plaza,
sí,
en una locura total,
sí.
una población... Porque una cosa es la guerra de Malvinas y otra es la cuestión Malvinas, la historia de Malvinas, la historia de la pertenencia.
Sí.
El aniversario de la guerra es el aniversario... de ese proceso, y me parece que tiene que ser la lectura sobre los intereses que tuvo la dictadura,
sí.
que eran intereses absolutamente coyunturales,
sí.
porque se caía a pedazos.
Claro.
Fue una forma diferente de violación de los derechos llevados adelante en la guerra, y en cualquier caso una continuidad de esa violación sistemática que desde el año 76... se venía llevando
Eso
en el
es.
País, pero por otra vía.
Eso es.
No puedo entenderlo de otra manera. Pero otra cosa es, por un lado, el heroísmo de esos pibes, y por otro lado es esa historia del despojo y el colonialismo en el siglo XXI,
claro.
cuando desde los años 60 el posicionamiento de Argentina en Naciones Unidas había tenido una fortaleza, y la llegada de un menemismo que era el show y la felicidad, y los ositos Winnie Pooh,
sí.
de Quitela,
sí.
como el proceso del acercamiento con Gran Bretaña, y ese deterioro que en las relaciones exteriores, la falta del mantenimiento de una posición política estratégica, debilita la posición del país.
Claro.
Que además fue idéntico durante el macrismo. El macrismo produjo un daño en lo que es la historia de las relaciones exteriores y de la forma en que Argentina ha tratado la ocupación británica en Malvinas, que yo no sé si nos damos cuenta hoy de lo que eso ha significado.
Vos decís daño, ¿también significa retroceso en esas negociaciones?
Y yo creo que sí.
Ajá.
Sí, tenés que volver a arrancar.
Eso.
En los años 90 se firmaron los acuerdos de Madrid. Durante el Foradori Duncan, durante el gobierno de Macri se suscribe Foradori Duncan, sí, que nosotros estamos solicitándole a la Cancillería, nosotros y distintas organizaciones políticas, senadores y diputados, que se deroguen las consecuencias de ese acuerdo. Pero es re técnico, las relaciones exteriores, cada palabra tiene un valor,
eso.
Que perjudica o beneficia, es un plomazo explicar en una radio detalles,
sí,
pero no, los acuerdos bien. De Madrid y el pacto Foradori Duncan permiten, entre comillas, lo que no debía estar permitido, que es, no se puede avanzar discutiendo beneficios económicos para Gran Bretaña y su ocupación,
sí,
si esto no implica la discusión de soberanía,
claro,
y si no implica, claro, beneficios económicos y políticos para la nación,
claro,
que está reclamando jurisdicción.
Sí, porque si no estás tratando esto como si fuese un negocio.
Total, y un negocio que además siempre beneficia las posiciones de ellos.
Claro.
Y perjudica, claro, las tuyas.
Qué maravilla.
Entonces,
qué maravilla.
Digo, esto me parece, sí, que es súper importante. Y reitero, es un plomo en términos técnicos.
No, claro, claro.
Pero
claro,
en términos políticos,
sí,
Argentina desde 1934, con Alfredo Palacio,
uh-huh,
siendo diputado nacional,
sí,
la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación, publica el libro de Paul Gussac a instancias de Alfredo Palacio para malvinizar en las escuelas.
Ajá.
Para conocer la historia de Malvinas.
Claro.
Estamos hablando, habían pasado 101 años de la ocupación británica cuando esto sucedía.
Fabiana, a ver, quedan, por último, quedan algunas marcas y algunas heridas físicas en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de esa guerra del 82, ¿o todo ha desaparecido?
En cuanto a lugares...
Sí, lugares, situaciones físicas, no sé, barco encallado, zona militarizada abandonada, esto.
Sí, hay pistas de emergencia.
Ajá.
Las pistas de emergencia en la zona de Río Chico, en la zona de Punta Marías, a 30 kilómetros de Río Grande.
Sí.
Y la identificación de los pobladores del lugar donde vinieron los sobrevivientes del Belgrano.
Ajá, ajá.
Sí, eso está,
sí,
se ve y se conoce.
Pero por lo que me contás, debe ser Río Grande, ¿no? Ushuaia también, pero debe ser Río Grande el centro de la memoria.
El centro de la memoria, en términos de Malvinas, es Río Grande.
Sí, sí.
El Museo de la Memoria Malvinas está aquí en Ushuaia.
Sí.
Por esta cuestión de que todos tomamos conciencia que la capital de Malvinas es Ushuaia.
Ajá.
Y aquí se reunió en el año 2012 lo que se conoce como la Declaración de Malvinas, que es el acto político más importante después de la cláusula primera en la Constitución, porque cuando hablábamos recién del proceso de desmalvinización,
sí,
como una decisión política de un gobierno de dos. Mm. Hablamos del menemismo,
sí,
y del macrismo,
sí,
como dos procesos políticos que tendieron a minimizar la cuestión Malvinas,
eso,
que
eso,
bueno,
eso,
son unas piedras, hay, sí, tres focas,
claro,
jodan con eso.
Sí, 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 sí.
Si no podemos mantener lo que tenemos, pero
sí,
okay, hay una cuestión, en principio, de integridad territorial. Y en segundo lugar, una cuestión constitucional, digo, para algunos la cuestión constitucional es menor, pero
menor, sí,
¿saben qué? La cláusula transitoria primera dice que la causa Malvinas es imprescriptible para el pueblo de la nación argentina. Así que, muchachos, sí, no discutan más. La desmalvinización,
sí,
es anticonstitucional. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo en esto?
Sí, sí, sí.
Es así.
Sí, me quedo con esto último. La desmalvinización es anticonstitucional. Listo.
No hay nada más que discutir.
No, ahí cierro. Fabiana, seguís en la política, te dedicás a la abogacía, a la farmacia, ¿qué vas a hacer de tu vida?
A todo.
Qué bueno. Qué bueno. Pero estás en la política.
Por supuesto. La vida es tan hermosa.
Sí.
y tan difícil.
Sí.
Y es un privilegio vivir y levantarse cada mañana y ver el sol,
sí.
O cuando no hay sol también, sí. Es un privilegio.
Uh-huh.
Que todo lo que una tiene me parece que está en función de la vida en común.
Sí,
así que bueno. Trabajo como farmacéutica, bueno. Esperando poder sacar la matrícula como abogada y militando en política. Porque creo que hay mucho que hacer.
Qué maravilla.
Y no me da la vida.
No. Bueno, te mando abrazo grandote.
Otra para vos.
Te quiero y te respeto mucho, Fabiana.
Yo también, corazón.
Bueno, abrazo.
Y abrazos
bueno.
A todos y todas por allí, más bueno. Todas que todo.
Chao, vieja.
Chao.
Bueno, la escuchaste a Fabiana Ríos, dos veces gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sí, 2007-2011, 2011-2015. ¿Y dónde la escuchaste? Y acá, en Estudio País. Lindo, ¿eh? Sí. Mira, el tipo conduce el programa y de vez en cuando sube la cortina, la baja y dice, lindo, ¿eh? ¡Qué pedazo de hijo! El Instituto Nacional de la Música presenta el Banco de Música Nacional e Independiente con el objetivo de facilitar el acceso de música nacional e independiente para los medios de comunicación. Se crea el Banco de Música del INAMU. A través del Banco de Música Nacional e Independiente, grupos y solistas de todas las provincias del país podrán cargar sus discos editados en forma independiente, generando un reservorio de contenidos para que los medios de comunicación dispongan de material musical que aporte al cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. El artículo 65 fija un porcentaje mínimo de emisión de música nacional en las radios del 30%, debiendo ser la mitad de ese porcentaje de producción independiente. Para más información pueden ingresar en www.inamu.musica.ar. También te invito, me faltó la B corta, a escuchar a Daniel Massa Cuarteto en vivo en las Bebops Session, sábado 3 y el sábado 17 también, 18:30 en Aldos, Arévalo 2032 de Palermo. Show de Daniel Massa, Leandro Pitu Marquesano, Fabián Zapomiodnik y Ramiro Cubilla. Dos conciertos al aire libre. Metete en www.bebopclub, ¿entendiste? www.bebopclub.com.ar. Ahí viene el pitinín, agarrate fuerte, te lo pido por favor. Respetemos al pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina. Se suspendió la reunión con el jefe de gobierno porteño por dar positivo de coronavirus a Alberto Fernández. Ambos mandatarios tenían previsto analizar la posibilidad de tomar nuevas medidas ante la disparada de casos de COVID. En su cuenta de Twitter, el jefe de Estado anunció que dio positivo en un test de antígeno y que se encuentra aislado siguiendo las indicaciones de su médico. Agregó que se siente físicamente bien y que se testió por un registro de fiebre de 37.3. Siguen juntando firmas para evitar la venta del predio porteño Costa Salguero.
Con actividades en las plazas de todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, el Frente de Todos busca conseguir 40.000 firmas para obligar a la legislatura porteña a tratar un proyecto de ley que frene la venta del predio de Costa Salguero, dispuesta por Cambiemos en el distrito, y hacer allí un gran parque costero al Río de la Plata. El senador Mariano Recalde se lo decía en estos términos a la radio pública.
Y decidimos presentar en la legislatura una iniciativa popular, un mecanismo constitucional para que el pueblo pueda presentar sus leyes. La idea es que acá no haya torres de lujo de $10,000 el metro cuadrado como pretenden para unos pocos, sino que se construya un gran parque costero. Este es un espacio que el menemismo privatizó, que lo concesionó a un privado por 30 años y que ahora se vence la concesión. Teniendo la oportunidad de recuperar todo para la población, para lo público, la Reta le quiere dar un pedacito nomás y dice que esto es mejor que lo que había antes. Y acá se puede hacer un gran parque, no un pedacito de parque alrededor de unas torres de lujo. Empezamos a recorrer todos los barrios, vamos a estar con mesas en todas las esquinas juntando firmas y para llegar lo más pronto a las 40.000 y poder discutir otra vez en la legislatura qué se va a hacer en este lugar.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Tránsito.
Tránsito intenso en toda la zona General Paz al acceso norte y por la Panamericana hacia Ramal Tigre, la autopista de Espiral y Recheri. Totalmente normal al aeropuerto de Ezeiza, al igual que el aeroparque de Jorge Newbery, está totalmente operativo. La autopista Buenos Aires-La Plata hoy, normal, y el puente Rosario-Victoria opera con normalidad. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Cosquín, Córdoba, cielo nublado, temperatura 23 grados 4, humedad 47%. Entrando en Buenos Aires y aledaños, cielo ligeramente nublado, temperatura 22 grados 4 décimos, humedad 68%, presión 1018 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Su verdad, su identidad está en el día. Radio Nacional.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Será, me pregunto a veces, cuando me dicen la cocina de tal lugar, de tal otro, ¿qué será la cocina de los Andes?
Enciende tu GPS.
No, la cocina andina.
La región andina en América del Sur se extiende desde la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina, hasta la República de Colombia.
¿Por qué los Andes tienen una cocina particular que no se parece al resto de las otras cocinas? ¿O sí, y todas las cocinas tienen como una especie de hermandad y se van cociendo a través de la geografía?
El macizo andino tiene profundos valles, altiplanicies de 4.000 metros y cumbres que llegan a 7.000 metros sobre el nivel del mar.
Y va dependiendo de los cultivos de la zona, de qué hay en determinada zona y cómo se aprovecha para la alimentación. Bueno, a ver si puedo sacarme esta ignorancia de encima, porque según me dicen, la comida es uno de los transmisores de mensajes infinitos. ¿Transmisor de mensajes?
Recalculando.
¿Cómo puedo entender esto? La comida, ya sé que está relacionada con uno directamente. Hay alguien que dice siempre, uno es lo que come.
La comida y el amor tienen una estrecha relación.
Pero también la cocina reúne amigos, reúne a familia, convoca a la música. Bueno, por eso quiero charlar con Sacha Sahuila. Sacha, ¿estás por ahí en el teléfono?
Ay, sí, hermano Quique, ¿cómo estás? Gracias por llegar a este mundo que es andino. Quisiera saludarle en Runasimi, Quechua.
A ver, dale, salude.
Imaginaya Kachanki, Fatunturai, Quique. Ñocacay manta Buenos Aires manta pacha napaikare muiki rimanari kunanchispaj kai karumir karurimaipi.
Ajá, mira vos. Así que, y si yo te digo, Sacha, te digo, acuis huasima comi, ¿qué te estoy diciendo?
No le entendí. A ver, repítame otra vez.
Vamos de nuevo. Acuis huasima comi.
A ver, estoy remendando un poco que vamos a comer a casa.
Sí, señora, muy bien. Te digo que es lo único que sé, porque yo me acuerdo de una señora que trabajaba en mi casa, que hablaba el quichua, y esa frase me quedó grabada, quis huasima comi, y es exactamente esto que acabas de decir.
Yo le voy a decir en quechua.
Sí.
Haku huasiman miku. Entonces, el haku es vamos, huasiman es la casa,
sí.
Mikuna es comida, pero la hermana, la que trabajaba en la casa de usted,
sí,
le dijo comida, ¿no?
Sí, sí,
claro, le castellanizó.
Sí, bueno, no importa.
Sí, pero está perfecto.
No,
pero también esa es la manera, forma de conservar y conversar.
Sí.
Fíjese que yo lo entendí perfectamente.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y dónde desarrollás vos tu conocimiento sobre la cocina andina?
Ay, qué pregunta más profunda e infinita. Cierro los ojos y sabes que le contesto en el vientre de mi madre, de mis antepasados, de mi abuela, las montañas, el río.
Sí.
El aire y el fuego, y vengo de ahí.
Sí.
Vengo de esa universidad.
¿Dónde naciste?
En Bolivia, Collasuyo sería una comunidad que es Calcha.
Ajá. ¿Y dónde está específicamente
está
en Bolivia?
Está al sur de Bolivia, que sería de Villazón a unas 5 horas de viaje.
Ajá. ¿Y vivís en la Argentina desde hace cuánto?
Desde los 16 años, cumpliditos llegué.
¿Y a qué te dedicaste cuando viniste a Argentina?
Bueno, para entonces, en estos tiempos que todavía un poco la oscuridad que estaba recién saliendo a la luz del Pachacútec de luz, y la única manera de que nosotros podíamos sobrevivir guardando estos saberes milenarios infinitos,
sí,
en una casa de familia. Y sería para largo y tendido contarte. Trabajé con un ex intendente de Buenos Aires.
Bien. Dijiste Pachacútec, ¿qué es eso?
Sí.
¿Qué es eso?
Bueno, para nosotros el Pachacútec es como un círculo.
Sí.
Que cierra y que empieza. A partir del 92... Para nosotros, nuestros abuelos nos decían que es hora de despertar, es hora de abrir y nuestros corazones, nuestras manos, nuestra casa, nuestra cocina y sabiduría, es hora porque los hermanos ya están preparados para escucharte y recibirte sin ser como hace 500 años que pasó.
¡Qué maravilla! ¿Cómo se transmite esa sabiduría ancestral? Porque tenemos... generalmente tenemos la pulsión de rechazar todas esas sabidurías y creer que son macanas. Así, ¿cómo lográs de alguna manera transmitirme esa sabiduría ancestral para que yo la entienda?
Es tan sencillo, pero a la vez un poco difícil, ¿no?
Me imagino.
Sencillamente sería siendo, sintiendo,
sí,
reconociendo, reconciliándonos en tiempo y espacio y físicamente donde uno se encuentra geográficamente. Yo vivo aquí y voy teniendo un poco de sabiduría de mirarte y transmitirte mi luz, mi corazón, que yo traigo una enseñanza de la naturaleza, de la Pachamama. No traigo un pensamiento del hombre.
Ah, okay. Okay, espérate que voy tratando de ir hilando un poco la cosa. Es decir, no solamente es la incorporación del sitio donde vivo, sino también la incorporación del otro.
Sí.
Bueno. ¿Y la comida qué tiene que ver en todo esto?
La comida tiene que ver porque para nosotras, del que venimos de estas culturas de hace 5.528 años, nos transmitieron que las mujeres somos las guardadoras, somos las que reservamos y los que lo vamos a, no te digo salvar al mundo, pero es en la comida de lo que uno puede dar vida, porque como la mujer es dadora de vida...
Sí.
No, nos decían que cuando la mujer cocina, sostiene todo su entorno del fuego y sus ollas, nosotros lo cantamos, nosotros transmitimos vida, energía, el prana o el ajayu, esa energía vital para el ser humano.
¿Por qué especificaste 5.528 años? ¿Qué pasó hace 5.528 años?
Como estoy aprendiendo todos los días a maximizar mi vocabulario del castellano, entendí, para poder transmitirte en castellano, primero estoy pensando en quechua.
Sí.
En nuestro calendario quechua aymara, calendario que no es gregoriano sino agrícola,
sí,
que hay algo que nos comentan los que ahora están actualizando, cada 500 años es el sol, un sol, un pachacutic.
Sí.
Entonces que se cumple algo y que se cierra algo.
Sí.
Por eso nosotros tenemos esa sabiduría de que nos no está en los libros, pero ahora están poniendo mucho. Yo no puedo explayarme porque hay hermanos que se dedican para poder explayarte con más una teoría científica, no sé qué puedo decirte.
Dijiste la mujer cocinando, ¿el hombre no cocina?
Mire, para nosotros, desde esas culturas milenarias, en ese momento me parece era justo y preciso que el hombre tenía que ir a trabajar a la montaña, tenía que cazar, tenía que ir en el frío, en el viento, tenía que traspasar cerros, por ahí tenían que estar durmiendo ahí para traernos cosas, ¿no? Y la mujer tenía que estar cuidada porque nosotros teníamos que cuidar la matriz de la vida, que sería el útero, el ovario.
Entiendo.
Que está en la casa, dando amor a los niños, cuidando el hogar, el fuego vivo, bueno, tantas cosas. Por eso la mujer siempre mantuvo el fuego en la calidez del hogar.
Bien, ¿y qué cocinamos ahora?
Hoy vamos a cocinar, es un sopa de maní. Pero que es un poco criollo porque tiene cosas que incorporo, como hace rato le estaba diciendo, que no es milenario autóctono, ¿no? Pero que tenemos elementos. Elegí maní porque el maní nuestro es de Auyayala, de América. Y tiene los elementos que la Pachamama en este momento aquí nos está dando. No tenemos que traer de Europa, ni de China, de Asia, ni de ningún lado. Tenemos todo acá.
Y esta sopa de maní, ¿qué elementos lleva? ¿Qué necesito para hacerla?
La sopa de maní, todo tiene elementos elegidos para esta época, que es otoño, para entrar en invierno, para fortalecer nuestra parte inmunológica, que tiene que ver mucho con las vías respiratorias.
Sí.
Lleva, por ejemplo, la que puedo resaltar aquí es todo lo que es la cúrcuma, está bastante... tiene cúrcuma, pero la base es pollo, pero para los vegetarianos puede ser sin pollo, puede ser con algas.
Vamos a hacerla con pollo. A ver.
Vamos a hacerlo con pollo. Entonces tiene pollo, tiene puerro, tiene un poco de repollo, tiene apio, cebolla, ajo.
Ajá.
Papa, y después se puede agregar un poco granitos de quinoa o trigo, arroz o pasta. Se puede
Esto es una verdadera sopa, entonces.
Sí, suculenta. Sí.
Suculenta, claro.
Levanta todo el calor, te desintoxica todo.
Pero levantás vuelo con esto.
No, levantas todo. Porque fíjate que ahí entra es una sopa completa.
Sí.
Le dije hace rato que es como un antibiótico.
Ajá. Bueno, ¿cómo empiezo? Agarro una olla grande y pongo agua a hervir.
A ver, no. Entonces iremos a cocinar.
Sí.
A ver, me pongo el delantal.
Sí.
A usted le... Bueno, cocinemos los dos.
Dale, sí, ahí vamos.
Bueno, vaya prendiendo usted el agua. Me tiene que alcanzar el agua. Yo traigo la olla. En una olla, colocar, a ver, para un pollito, vamos a hacer unos 2 litros de agua, puede ser a 3 litros de agua, porque
sí,
es bastante, va a entrar mucho recado.
Sí.
Colocamos al fuego en la olla con agua y cuando esté en ebullición lo agregamos. Cebolla cortada,
sí.
Una cebolla, 2 puerros con hojas y todo limpiecitas, cortaditas,
bien,
un poco fina.
Bien.
Lo agregamos más el ajo,
sí.
El apio,
uh-huh.
Eso. Y siguientemente lo agregamos los pollos de troceados, el pollo.
Ajá, sí.
Bueno, eso tiene que hervir.
Bien.
Que hierva. Cuando hierva, podemos ir agregando... La leche de maní.
Leche de maní. ¿De dónde saco leche de maní?
Bueno, el maní lo vamos a remojar con un... aflojar la piel con un poquito de agua caliente.
Maní sin sal, maní natural.
No, es maní con cáscara.
Sí.
Ah, claro, porque yo estoy acostumbrada a manejar las cosas como vienen de la pacha. No lo...
Bueno,
no
pero,
lo
la pacha, pero la pacha te entrega el maní adentro de su cáscara.
Yo, claro, todo eso tengo que hacer. Pero el maní tiene cáscara y piel.
Muy bien.
Yo la
sí.
consumo con piel.
Okay.
No la compro desnuda.
Bueno, pero si viene con cáscara, pelo el maní y lo dejo con su piel.
Lo vamos a facilitar a los oyentes de la dietética.
Sí.
Ir a comprar las manís desnudas serían las blanquitas que están peladitas.
Sin sal.
Sin sal.
Muy bien.
Sin sal, crudas. Aquí el secreto es ser cruda,
bueno,
no cocida.
Bueno.
Maní pelado crudo.
Sí.
Bueno. Y eso, meter la licuadora, media taza o 3/4 tazas suficiente para esa cantidad de pollo.
Listo.
Si uno quiere un poco suculento, puede ser una taza
sí.
de maní licuado con otro vaso de líquido.
Sí.
Hasta el pastel, todo bien finito, cremoso tiene que quedar.
Cremoso, sí.
Cremosito.
Sí, me
queda
claro.
Y eso lo agregas a la olla
sí.
que está hirviendo el pollo, las verduras.
Mamma mía, ya te
Hay
veo.
Que tener cuidado.
Ya te veo.
Porque ahora ella es muy loca, es muy bulliciosa, es muy alborotada, porque si le das mucho fuego, ella se va.
Hay que tener
Entonces,
fuego tranquilo.
Tranquilo, suavecita, acariciándola,
sí,
que
sí.
todo eso entre en romance, la comida y entre todo.
Me gustó lo del romance, me gustó.
Sí, pero ellos se van a enamorar ahí, se van a casar, o sea, eso es lo que vamos a alimentarnos,
qué
una
lindo,
comida amorosa.
Qué lindo. Bueno, ¿eso lleva después alguna sazón especial?
Sí. Exactamente. Después lo agregas la papa o el arroz o el fideo, el quinoa y comino,
sí.
cúrcuma.
Ah, comino, cúrcuma.
Y pimientita negra. La pimienta negra es como el perfume que te pones en el último cuando te vas.
Esa negra
es la joya.
Sí, esa negra es molida o
sí, la molida.
Ah, la molida.
Y si quieres también podés poner el picoso, los ajíes de colores.
Sí. Ajá.
También, está permitidísimo.
Sí.
Y luego, ya eso hierve todo y bueno, ya puedes colocarle, si tienes chaucha, si tienes papa del aire, también podés colocarle coliflor, jugas, ya.
Sí. Bueno,
y al último,
sí.
cuando ya se cocina, ajá. todo eso, decorarlo con un poquito de cilantro
o
cebolla verde y perejil picadito
sí.
y a comer.
Qué lindo. Bueno, Sacha Sahuila, ¿tu nombre es Sacha Sahuila o tenés otro nombre?
Tengo un nombre en cristiano, que bueno, tendríamos que pasar por eso sí o sí, que es el del número de documento, Olga Ortega Núñez.
Ajá.
pero bueno, el Sacha-Sahuila corresponde al camino que ando.
¿Y el que elegiste? El que elegiste también.
No, el que me eligieron, me dieron unos abuelos, unas hermanas mayores que vieron mi caminar y me dijeron, tú eres una Sacha-Sahuila, que significa planta medicinal de aloe vera.
Ah, Sacha-Sahuila. Bueno, gracias por esto, gracias por esta guía, por esta cantidad de información que podemos de alguna manera ir degustando conjuntamente con la sopa de maní. Me encantó, me encantó. Gracias, Sacha.
No, gracias a ustedes, a la Radio Nacional, que ustedes pudieron llegar a mi cocina. Bienvenido, cuando quiera vuelvan.
Beso grandote.
Bueno, chau, chau.
La escuchaste a Sacha-Sahuila en este Hoy Cocina. ¿Dónde la escuchaste? Haciendo la sopa de maní. La entendiste, ¿no? Me imagino. Y fuiste anotando también algunas cosas. Aunque en realidad, solo con escuchar ya sabes cómo hacerla. La sopa de maní. ¿Dónde la escuchaste? Y aquí, en Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Hola Kike, buen día, acá desde Villocampo. Recién vuelvo de buscar unos bizcochos para acompañar los mates amargos y esperar el llamado de ustedes para conversar un poco sobre FM Entero, de la Organización Obreros del Surco, que espero que esté pasando un buen sábado. Un abrazo para todos.
Bueno, les quería compartir información sobre una campaña que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF, para que las familias reconozcan cuerpos que fueron hallados en tumbas colectivas. El título es Más de 600 cuerpos continúan sin ser reconocidos, según el Equipo Argentino de Antropología Forense. 600 cuerpos que fueron enterrados como NN por la última dictadura cívico-militar. Escuchamos los testimonios del Equipo Argentino de Antropología Forense. Después te paso más datos.
Al principio uno no sabe bien cómo son todos los eslabones. Uno asocia la antropología con los huesos, ¿no? Es como una imagen muy, muy tradicional también. Y cuando me di cuenta todo lo que hacían ellos, todas las etapas de investigación, de lectura de fuentes documentales, del trato con los familiares, que no era nada más analizar huesos, ¿no?
La antropología forense aúna conocimientos y técnicas de la arqueología en primer lugar, de la antropología también en materia de investigación social y de la antropología que se conoce como biológica o física, que es aquellos métodos y técnicas que hacen a la posibilidad de analizar restos óseos para conocer las características físicas de ese individuo y en última instancia también, obviamente, y más recientemente se ha sumado la genética para concluir en una identificación no solamente antropológica, o sea, no solamente a partir de la comparación de los rasgos físicos, la edad, la estatura, la ficha odontológica, sino también la información genética.
Tenemos una línea tradicional que tiene que ver con investigar el pasado reciente, específicamente la dictadura argentina. Una línea más reciente que tiene que ver con gente desaparecida y muerta en democracia por violencia institucional, por trata de personas, y eso incluye femicidios en Argentina. Y después tenemos una línea, digamos, más internacional que tiene que ver con situaciones similares en otras partes del mundo y que se enmarca en una política de alguna manera el incidir en la opinión pública en todo tipo de procedimientos que tengan que ver con investigar el pasado, buscar la verdad, buscar justicia.
Estamos haciendo como una campaña en la cual
solicitamos e informamos a todos aquellos familiares que tengan algún familiar víctima del terrorismo de Estado o desaparecido, y puede dejar unas gotitas de sangre para conformar el banco genético para ver si identificar esos restos que tenemos en el laboratorio. También hay que aclarar que la muestra no requiere ningún tratamiento previo, son 3 gotitas de sangre, es un pinchazo en el dedo nada más, y que es totalmente gratuito. Se pueden contactar con los organismos de derechos humanos directamente, alguno que esté en la región, con la Secretaría de Derechos Humanos, y si no directamente puede ingresar a la página del Equipo Argentino de Antropología Forense, que es www.eaf.org, y ahí lo van a tener un llamado telefónico, lo van a derivar y le van a orientar para que pueda hacer dar la muestra.
Es muy importante el trabajo que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF, para que se conozca la identidad de esos cuerpos, esas vidas, que fueron enterrados como NN por la última dictadura cívico-militar. De estos audios que escuchamos, algunos testimonios pertenecen al video documental realizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. El video se llama Los rastros de la muerte y la antropología, Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF. Dura 15 minutos y lo podés ver en YouTube. El otro testimonio pertenece a una entrevista que realizó nuestra colega de LRA 26 Nacional Resistencia, Silvia Villavicencio. Una entrevista a Juan Nobile, miembro del EAAF. Todos y todas podemos ayudar en esta campaña difundiendo la noticia. Hay 600 cuerpos que aún no han sido reclamados ni reconocidos. Comunícate con el Equipo Argentino de Antropología Forense. Sitio web www.eaaf.org.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Canciones Sagradas. RAC. Especial Semana Santa.
Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo,
y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo.
Su Hijo es nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, del Espíritu Santo.
Nació de Santa Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos, la 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 la.
Al tercer día,
Jesucristo,
resucitó,
la diestra de Dios. De los santos y el perdón de los pecados,
resurrección de la carne y la vida perdurable.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Para seguir aprendiendo, para seguir encontrándonos en las aulas, es importante que todos y todas nos cuidemos más que nunca. Seguimos educando, ahora de vuelta en las escuelas. Conoce más sobre los protocolos de cuidado en www.argentina.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
En cada provincia argentina, Nacional. La radio pública.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Cachán, cachán, chan, chan, chan. A ver, algunos oyentes que escribieron a, bueno, al WhatsApp, bueno, le mandaron mensajes al WhatsApp 351-764-5061, Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional, Twitter, somos arroba Nacional AM870, María Inés Rodríguez, desde Lago Puelo, Chubut, gracias Quique por darle palabra a la comarca andina. Tal como dijo Sandra, de Radio Fogón, el abandono en mantenimiento de las líneas eléctricas genera, entre otras cosas, continuo riesgo de incendio, además de la intencionalidad. Por aquí mucha desolación post incendio, pero también gran solidaridad de la gente. Abrazo. Me estoy escuchando un retornito por ahí, seré yo la, pero mira, yo no tengo arreglo, yo te digo la verdad, no tengo arreglo. Me olvido de todo. Es cabeza de novio, Luis Emilio Romero. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, muy buenos días. Un rosarigacino en el sur, atentos a la entrevista con nuestra estimada coterránea Fabiana Ríos, quien nos ofreciera toda su experiencia en su paso por la política. Y me permito una consulta, ¿qué tanta influencia acarrea Inglaterra para que todavía no se disponga a dialogar? ¿Será que las naciones le tengan cierto temor al pirata de los mares? ¿Inglaterra tiene cierto temor de perderlo ocupado? Saludos cordiales desde el centro geográfico del país. Alberto Spataro, desde Buenos Aires. La verdad que no quiero ser hipócrita, por eso no deseo augurar una feliz Pascua. La actitud que la gente elige con respecto al COVID-19 es la irresponsabilidad que tienen, la pandemia de pelotudos con el que no pasa nada y viva la joda. Mientras el gobierno hace lo imposible para proteger a la gente, importan vacunas y demás. Vemos que la panza es reina y el dinero Dios. Eduardo Villagra, desde Amaicha del Valle Tucumano. Hola, Quique, te estoy escuchando. Hoy más que nunca no hay que aflojarle a ayudar a despertar a cierta gente que todavía no tiene bien claro la guerra en Malvinas. Por eso felicito a tu programa, porque vos lo estás haciendo. Soy artesano textil hace unos años. Me compraste prendas artesanales hechas por mí allí en tu hostería. Buen abrazo, muchas gracias. Gabriel Pajón, desde Villa Devoto, Cava. Querido don Quique, buenos días, fan número uno suyo, que caga a la pandemia. Cuídese, por favor. En casa lo queremos mucho y gracias por su programa. Y a las Malvinas y sus héroes no los olvidamos. Abrazo grande. Silvia Chetto, desde Buenos Aires. Buen día, aquí que hubo mujeres que tampoco fueron reconocidas, las enfermeras de Malvinas. Un abrazo grande. Mirta Tiepo, desde Alcorta, Santa Fe. Totalmente de acuerdo sobre los dichos de Poli y Dolina. En Italia, en plena guerra, ¿iban a la escuela o a la capilla? Pablo Germán, desde la Patagonia. Hola, Quique, soy amigo de Dani Villarroel, estuvimos en tu casa. Abrazo antártico en esta celebración. Quien te habla es primer matrimonio casado en Antártida en Base Esperanza, ya por el 86. Norberto Amat, transmitiendo desde Mataderos, Cava. Buen día, Quique y equipazo. Te diré que soy otro de los locos que suele sintonizar Onda Corta con mi viejita y cumplidora ICF-10, de la marca japonesa de cuatro letras y del año 1990. 1977, el milenio pasado. Aguante LRA60 y, como siempre, las Malvinas son argentinas. La razón, aunque ande en pata, camina con altivez. Como bien dijo don José Larralde, te mando un abrazo. Patricia Notari Stefano desde Parque Patricio Cava. Buenas, Quique, buenas. Una vez más te escucho y me escucho la apertura, una maravilla de ideas. Gracias por hacernos saber que no estamos soles en nuestro modo de pensar. Claudio Carrúa, desde Boulogne, Buenos Aires. Quique, tu emoción es también mía. Soy clase 62, no hice ni la colimba, pero parte de mi generación quedó ahí y una parte de mí también. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Y bueno, tenía que meter la gamba. Porque la que viene no es una radio nacional, es una de las radios amigas. Metí la gamba, perdón. Y ahora, a ver, corregí, ¿querés?
Vos sabés que estoy jugando siempre con los mapas y ahora estoy jugando con el mapa de la provincia de Santa Fe.
Sí. Yo nací en la ciudad de Rosario. Ahora no soy más de ahí, porque hace muchos años me fui de la ciudad de Buenos Aires, y hace muchos años que también me fui de ahí. Ahora estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Y entonces, ¿de dónde sos? Y soy de acá, porque soy de donde estoy. Sí, tengo las raíces y todas esas cosas, y las historias que vengo escuchando desde siempre. Agarro el mapa de la provincia de Santa Fe y lentamente me estoy yendo para el norte. Y si me voy para el noreste, bueno, llego a Reconquista, por ejemplo. Conozco Reconquista. Y allí está, sí, la ruta 11. Sigo subiendo por la ruta 11. Paso por Las Garzas y sigo subiendo, llego a Villa Ocampo, y alrededor de Villa Ocampo, si vos te fijás bien en el mapa, bueno, está muy cerquita Villa Guillermina, está muy cerquita San Antonio de Obligado, Tacuarendí, está muy cerquita Las Toscas. Allá arriba, un poquitito más lejos, veo Los Amores. Y me acuerdo que hay un tema que dice, los arroyos, el arroyo, Los Amores, fue testigo de mi amor. Bueno, hay mucha música ahí, ¿eh? Hay mucho chamamé ahí dando vueltas. Hay mucho hermanazgo con la provincia del Chaco. Hay mucho recuerdo de, por ejemplo, La Forestal. Aquella empresa inglesa, muy puteada y muy querida. ¿Y por qué digo muy puteada y muy querida? Muy puteada por la explotación que hicieron del quebracho durante muchos años. No sé si no fue hasta el año 55, por ahí. Después se fueron, largaron todas las herramientas y se fueron. Pero muy querida porque en el recuerdo de mucha gente, piensan que aquella vieja empresa explotadora y expoliadora le daba laburo a miles de personas. Y cuando se fueron, ninguna otra empresa reemplazó semejante cantidad de empleo. Entonces, por eso algunos la recuerdan, no sé si con cariño, pero la recuerdan como estableciendo una diferencia. Bueno, me voy a ir, espérate un poquitito, a un paraje que se llama Isleta Norte. Es un paraje pequeño, no está en el mapa. ¡Ay, escucho ladridos! ¡Quietos todos los perros! 11 kilómetros al este de Villa Ocampo, allí está este paraje. 5 kilómetros lo separan del Paraná Miní y 20 kilómetros del Paraná. Este paraje isleta está ubicado en el departamento General Obligado, en el norte de la provincia de Santa Fe. Isleta es un paraje rural que se divide en 3, norte, centro y sur. Como te dije, a 11 kilómetros al este de Villa Ocampo, ciudad de la cual depende administrativamente y es su centro urbano de referencia. Hay unas 250 familias entre los 3 parajes que componen Isleta. Es una zona donde hay mucha variedad cultural, con raíces en el pueblo guaraní. En tiempos de cosecha de algodón y caña de azúcar venían obreros de Chaco, Corrientes, Formosa, Paraguay. En la década del 1990, se comenzó a mecanizar la producción de algodón y azúcar, por lo que mucha gente se quedó sin trabajo. Nuevamente. ¿Viste? Se produce esta especie de contradicción entre el avance tecnológico y la falta de laburo para mucha gente. En Isleta Centro viven muchas familias pescadoras. Están a 5 kilómetros del Paraná Miní y a 20 del río Paraná. Bueno, allí hay una radio. Una radio que es una radio comunitaria, FM El Tero, 90.9, ubicada en ese paraje. La radio comunitaria emerge como una necesidad de la organización Obreros del Surco de comunicar e informar desde la propia realidad del sector campesino indígena. Vas como oyente, digo, vas tomando conciencia de qué manera estoy haciendo un zoom y te voy especificando dónde está esta radio. Celso Barrios, Checho, ¿estás por ahí?
Sí, buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo andás?
¿Cómo? Toda la radio nacional.
¿Qué haces, Checho? Bueno, contame cómo es esa radio comunitaria. ¿Es chiquita? ¿Es pobrecita? ¿Está bien puesta? Contame cómo es.
Te cuento más o menos. Tenemos un buen equipo porque en tiempo antes de 2016 se financiaban radios comunitarias, sí, a través del INTA, bueno, hacer todo ese tema.
Sí.
Y logramos conseguir los equipos para, sí, la radio.
Mm.
Y después, con el esfuerzo de la organización y trabajo propio, pudimos levantar nuestra propia radio, que es muy muy cómodo, digamos, está bien.
Qué lindo.
Bien con todos los,
sí,
ambiente necesario como para una radio.
Claro, y me gusta que cuentes esto y me gusta habértelo preguntado, porque uno, en la imaginería que tiene, si uno va haciendo un zoom y va describiendo esa zona, piensa que es un ranchito con una antena. Digo, ah, y esto que estás contando, me alegra porque mejora mucho la imagen que uno se va haciendo.
Me alegra.
¿Vivís en Villa Ocampo o vivís allí en Isleta?
Yo soy nacido y criado en Isleta Norte, digamos, donde está la radio, pero por cuestiones laborales y de estudio,
sí,
tuve que emigrar primero a Rosario y después volví ya a la ciudad de Villa Ocampo, que es el distrito Isleta Norte, es parte de la ciudad rural, parte de
Villa
Ocampo, digamos, como lo había contado anteriormente.
¿Y qué estudiaste en Rosario, Checho?
Y estudié un poco de todo, estudié mecánica de moto, después algo de comunicación.
Ah, mira.
Y después volví a Villa Ocampo y por el lado de la comunicación vi la necesidad de la informática, entonces me incliné por el lado de la informática y me recibí a la lista de sistemas.
Ah, mira, con lo cual, con la destreza que supongo que tenés, bueno, no solamente haces locución en la radio, sino que atendés los equipos técnicos.
Tal cual.
Claro.
Ahora yo ya tengo 39 años, pero cuando arrancamos en eso era un equipo de jóvenes de la comunicación,
sí,
donde tenemos todo organizado, cada cual con su rol, así que a mí me toca un poco la parte técnica, pero también me animé para la locución y todo se fue dando.
Esta radio lleva el nombre Obreros del Surco, ¿me equivoco?
Es una radio de Obreros del Surco, pero la radio se llama FM El Tero.
El Tero. Che, ¿por qué le pusieron El Tero? Un bicho tan simple, ¿no? Y tan lindo, El Tero. ¿Por qué le pusieron El Tero?
Qué buena pregunta. Nació de la idea de varios compañeros de la organización.
Sí.
que bien acertada la propuesta que fue de decir que en la zona rural el animal que es el comunicador de la ruralidad, de lo rural, digamos, entero, el que avisa todo, el que avisa cuando hay animales desconocidos, cuando hay personas desconocidas, así que o que comunica la bienvenida de alguna persona que está recibiendo.
Pero vos sabés que yo me acuerdo que a algunos teros le cortaban algunas plumas de las puntas de las alas y los dejaban en los jardines porque son más alcahuete que un perro.
Exacto, entonces por esa razón fue que nosotros, varios compañeros de la organización pensaron el nombre y, y creo yo que particularmente pienso que es bien acertado.
Qué bueno.
Es el comunicador de la ruralidad, digamos.
Eso es, lindo, lindo. Decime qué es y contame cómo es la organización Obreros del Surco.
La organización se constituyó allá por los fines de los 90.
Sí.
Y tiene que ver más con la agricultura familiar, organización de base campesina con la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque vos mencionaste anteriormente en los 90 con la mecanización de los cultivos que es el algodón y la caña, más el agregado del monocultivo, las personas que eran trabajar en relación de dependencia en el campo tuvieron que empezar a pensar otra alternativa, más allá de que por ahí ya hacían la agricultura familiar, pero solamente después de que volvían de la chacra de trabajar con el patrón, digamos.
Claro.
Así que ahí en pequeñas parcelas se fueron constituyendo familias así, con dedicándose a la agricultura familiar, que hoy la llamamos así, porque en esa época era el vertero, el dinero. Así que de esa forma, después compañeros vieron que la necesidad de juntarse para organizarse, para conseguir cosas, para pelear, luchar por sus derechos, por las cosas que necesitaban.
O sea que perdón, Checho.
Fue el 96,
Checho, la mecanización del campo trajo como consecuencia la desocupación, pero también trajo la necesidad de ser independientes.
Ese es el lado positivo, digamos, de la mecanización, digamos.
Claro, ahí está.
Muchos de los compañeros y jóvenes y compañeras por ahí que no tuvieron otra alternativa que emigrar a donde sabemos, a las periferias de las ciudades grandes.
Claro, claro.
Nosotros optamos por seguir peleándola, mis viejos sobre todo, por seguir peleándola, y bueno, hoy están instalados en... Más que nada mi mamá sigue instalada en el lugar donde nacimos y nos criamos nosotros.
Sí.
Que de hecho, yo por más que esté en la ciudad, sigo apostando a eso, a la agricultura familiar, y seguir produciendo porque tenemos instalado como cultura, desde mis abuelos que nos inculcaron eso, digamos. Pero como te decía, por más que vos te vayas a la ciudad y a todo lo el cambio, pero siempre la raíz que tienes, siempre vas
claro.
a hacer lo que hiciste cuando naciste, te criaste,
bueno,
en el campo, digamos.
En el caso de tu familia también decidió quedarse por allí y encarar la independencia y la agricultura familiar. Pero la pregunta es cómo se banca, cómo se mantiene Radio El Tero FM 90.7.
Sí, nosotros veníamos bien hasta que en contexto del cambio de gobierno nacional allá en 2016 nos trajo mucho problema sobre todo de tarifazos, que hoy contraemos la deuda más grande de electricidad.
Ajá.
Así que estamos funcionando muy poco porque nos presta la electricidad a un vecino.
Espera un cachito. ¿A ustedes le cortaron lo que se dice normalmente la luz?
Sí, por problema de deuda, una deuda muy grande de electricidad, sí.
Ajá, ¿y eso de quién depende? ¿De una cooperativa de luz que hay? ¿Quién los provee de energía eléctrica?
Y acá es la empresa provincial de la energía, que es la EPEP, que es estatal, pero como ustedes creo que saben que acá en Santa Fe la luz, pagamos la luz más cara de todo el país.
Sí, señor.
Ajá, y aparte de eso, ya que estamos en contexto, se paga la luz más cara del país y hay familias que todavía en el campo no le ha llegado un derecho básico que es la electricidad.
Claro.
Así que, pero por ese lado viene el tema, estamos funcionando a medias por el tema de que contrajimos deuda, más allá que ahora vemos, más allá de la pandemia, otro contexto de gobierno y que
sí, sí,
es
claro.
La posibilidad, pero todavía arrastramos esa enorme... Ese enorme
sí, sí, pero bueno, está bien. Vamos a suponer que sea, no sé, una casa de familia, no pagan la energía eléctrica y se la cortan. No está bien tampoco, no digo que está bien, pero digo un claro. Medio de comunicación. Radio Eltero claro. FM 90.7. ¿Cómo no hay una excepcionalidad en ese caso para que la radio pueda seguir funcionando, por más que no hayan pagado durante meses?
Claro, pero...
Bueno, ¿han hecho alguna solicitud? ¿Han elevado alguna nota, alguna carta a la provincia?
Y sí, hemos trabajado mucho eso, sobre todo en el municipio, acá, pero
sí.
no te dan...
No te dan bola, no te dan bola.
De bola, digamos, hablando mal y pronto.
Ok, sí. Ok.
Así bueno. Que por ahí con la ayuda de un compañero concejal seguimos manteniendo lo que es la parte de internet, digamos, que nos paga. Eso utilizamos nosotros para ayuda escolar, digamos, y como para contención de los pobres, digamos, para darle el lugar,
bien,
para que se sienta contenido, para dar capacitación en lo que es, cómo es, sobre todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar, digamos. Pero esa radio no es solamente la comunicación, digamos, trabajamos varios puntos, que es la contención de los jóvenes.
Sí.
Y de hecho tenemos un salón comunitario pegado al lado, que es donde nosotros tratamos de darle todo eso más que nada a los jóvenes y a los que necesitan contención, digamos.
Y hay muy poco apoyo oficial.
Exacto, sí.
Bueno.
Más allá de que, como te digo, ahora cambió el contexto, ahora se puede empezar a presentar proyectos y esas cosas que tardan un poquito por el contexto que estamos en pandemia, pero se está logrando de a poco reactivar eso, digamos, que nosotros tanto fuimos trabajando durante mucho tiempo y que cayó después sabemos el gobierno nefasto de Macri, digamos.
Ajá.
No viene claro eso, no sé.
Ah, o sea que el daño llegó ahí a Isleta.
Sí, principalmente y las zonas rurales más razón, digamos.
Claro. ¿Qué es lo que siembran? ¿Qué es lo que cosechan? ¿Qué tipo de ganado tienen? ¿Cómo es la agricultura familiar? ¿Pescan también? ¿Hay pesca?
Exacto, sí. Nosotros, como agricultura familiar, incluimos a los pescadores. ¿Por qué? Porque en la zona de Isleta, digamos, se divide en tres: Isleta Norte, Isleta Centro y Isleta Sur.
Sí.
Isleta Centro es un barrio de... que también eran de la zona más rural, pero que con el contexto de pandemia, de la mecanización de los 90, se instalaron y formaron un asentamiento, un barrio, y que se dedican a la pesca.
Ajá.
Entonces, la organización está constituida con varios sectores, digamos, el sector de la pesca, sector de siembra y sector de ganado.
Sí.
Que se siembra y todo lo que es hortaliza y también, más que nada, mandioca, batata, choclo, es lo que más se produce acá, digamos. Y bueno, la pesca, muchos pescan en Paraná, pesca chica, digamos, de menor, peces de menor, digamos, y después cuando la pasan al Paraná, se hace más pesca comercial, pero es otro tipo de pescado, digamos. Pero,
o sea que toda esta explotación que me estás contando, Checho, alcanza para una provisión y una alimentación propia, y hay un excedente que se vende.
Tal cual. Esa es la base de la agricultura familiar, digamos.
Ok.
Producir para el consumo y el excedente ubicar en ferias. Que también en contexto de pandemia, antes de eso teníamos ferias instaladas en las plazas de Villocampo, de Tacuarembí, de Las Toscas, que son las zonas aledañas al paraje.
Sí. Bien.
Pero sí, funciona así la explotación, la producción.
Okay.
Se come lo.
Sí, sí.
Se apuesta primero a.
Está
lo
necesario para la alimentación y el resto se vende y listo.
Ajá, pero también tenemos ahí el salón comunitario, tenemos una sala de producción, así que las mujeres más que nada de la organización
sí.
se dedican a darle valor agregado a la.
Clarito, muy bien, muy bien.
Ajá, con dulces,
muy
con
bien.
Pescado, por ejemplo, hay mucha variedad de espinado, y bueno, eso los pescadores
claro.
tienen claro, sí, pero trata de darle mucho valor a lo que es la producción, digamos, para te da un poquito más de margen eso, para la subsistencia, digamos.
La FM El Tero 90.7 desde Isleta Norte, Santa Fe. Bueno, no sé si de acá podemos hacer algo, recurrir de alguna manera a través de las radios nacionales para que tengan un poco más de apoyo oficial, aunque sea con la provisión de energía eléctrica. Bueno, Checho, Celso Barrios, nacido en Isleta Norte, hombre de por ahí. Muy bien, y le pusieron el Tero a la FM. Ahora te hago una última pregunta. ¿Por qué se dice clavado como huevo hetero?
No. Porque es como para cuidar, digamos, uno cuida lo suyo. El Tero se clava en el sonido para cuidar lo suyo. Y bueno, nosotros
ahí está.
Tratamos de hacer eso.
Ahí está, sí. Muy bien. Pone pone el huevo de punta. Y lo pone claro. de punta para que los depredadores vean menos huevo desde el aire.
Ah, mira,
¿Ha visto? ¿Viste que yo, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo?
Exacto.
Bueno, Checho, gracias por este ratito, gracias por la descripción. Esperemos que se encuentre alguna solución al tema energía eléctrica en FM 90.7, Isleta Norte, Santa Fe, Radio El Tero. Te mando abrazo grandote, Checho, y bueno, y ojalá todo salga un poco mejor cada vez.
Yo no tengo duda que a través de la organización, como venimos trabajando, siempre vamos a conseguir
sí.
grandes cosas, como que la que ya conseguimos, y más en el contexto de ahora.
Maravilla.
De un gobierno nacional y popular, yo creo que sí. Pero todo ya hace tiempo, así que estamos tranquilos, seguimos trabajando para que eso suceda, así
sí,
que
sí.
Vamos a ir trabajando para funcionar como realmente funcionamos cuando recién empezamos.
Abrazo grande, Checho, gracias.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos. Y saludo a todo Radio Nacional.
Bueno, lo escuchaste a Celso Barrios, Checho, El Tero, FM 90.7, Isleta Norte, Santa Fe, noreste de Santa Fe, cerca de Villa Ocampo, FM 90.7, a veces sin energía eléctrica, pero la será de Dios. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País.